En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos. Muy buenas noches, bienvenidos todos a este partidazo de verano, edición 15 de agosto, en el que ha arrancado la Liga, en primera y en segunda. Una larga temporada, por cierto, que nos va a llevar hasta el 13 de julio, que es el día en el que se va a jugar la final del nuevo Mundial de Clubes. Hoy esto ha echado a andar y lo ha hecho con el Athletic 1 Getafe 1 y el Betis 1 Girona 1. Dos empates para comenzar la Liga en primera división. Ese Betis 1 Girona 1 que acabamos de escuchar en tiempo de juego. Lo de San Mamés, por cierto, empate de muchísimo mérito del equipo de Bordalás, que iba con lo justito en el partido en el que ha vuelto Nico Williams, que se ha llevado una pedazo de ovación de su gente y además ha brillado en los 20 minutos que ha estado en el campo. Mañana Celta a la vez y Las Palmas-Sevilla, sábado Osasuna-Leganés y Valencia-Barça, el domingo Real Sociedad-Rayo y Mallorca-Real Madrid y el lunes Valladolid-Español y Villarreal-Atlético de Madrid. Y además ha comenzado también la segunda división. Podemos decir que lo ha hecho con sorpresa porque ha perdido el Granada en casa. Granada 1, Albacete 2. Primera comunicación con el estadio Benito Villamarín, después de ese empate entre Betis y Girona, José Manuel Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Munilla? Muy buenas.
De ritmo no ha estado mal, ¿no?, para ser el primer partido de la temporada.
Sí, sobre todo en la segunda mitad y también en el arranque de partido. Ha tenido el Betis 10-12 minutos espectaculares, con gol incluido, el gol de Marc Bartra en el minuto 5. Luego ha tenido el control de la situación ante un Girona que le costaba muchísimo poner en práctica esos mecanismos que tenía la pasada temporada de incorporar laterales al centro del campo, de tener la pelota, de tener velocidad arriba. Es verdad que la ha perdido con la salida de jugadores como Sabiño o Jan Couto, pero aún así Mitchell ha seguido trabajando en el partido, ha seguido buscando soluciones, y creo que este empate del Girona tiene mucho que ver con el atrevimiento, con las soluciones que le ha aportado Mitchell desde el banquillo al Girona, que ha ido tocando cosas hasta el punto de que la solución la ha encontrado en dos chavales muy jovencitos, Iker Almena, un chaval del filial, en banda derecha, zurdo, y también uno de los fichajes, posiblemente de los menos sonados que ha hecho el Girona, pero quién sabe si uno de esos jugadores que pueden llamar la atención esta temporada, Gabriel Misehoy, un chaval jovencito que ha llegado del filial del Ajax y que lo primero que ha hecho a los 116 segundos, según ha contado Pedro Martín en tiempo de juego, es tocar un balón y empatar el partido, ¿no? Y la verdad es que el Girona al final, con mucho atrevimiento, se ha llevado un empate y el final ha sido muy de toma y daca. Ha habido un larguero del Chimi Ávila, alguna situación de peligro para Samal, y también ha tenido alguna el Girona en área del Betis, y ha sido un partido de buen ritmo para estar simplemente en un 15 de agosto y ser la primera jornada del campeonato.
Comunicación también con la zona baja del Estadio Villamarín, está Isaac Escalera. Hola, maestro, ¿qué tal?
Hola, Monilla, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué caras aprecias por ahí justo después de terminar el partido?
Pues el resumen creo que ha sido el que ha hecho Oliva y sobre todo lo que ha hecho el aficionado, ¿no? Al final de la primera parte estaba muy ilusionado, muy contento, ha ovacionado al equipo y al final del partido no es que haya pitos, pero que sí ha habido el run, ha habido un silencio como diciendo que quería más de su equipo en este encuentro, sobre todo porque ha ido de más a menos, ¿no? En el encuentro empezó muy fuerte, con la presión muy alta, con Aitor Ruibal jugando de delantero centro, pero es cierto que los automatismos, el mecanismo que tiene este Girona, la verdad es que es muy complicado de defender, y más a esta altura, ¿no?, de la temporada que acaba de empezar.
Evangelio, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches.
¿Qué te ha gustado más? ¿Quién te ha gustado más, el Betis o el Girona, en el día de hoy?
Yo estaba pensando que ante la falta de recursos hemos visto hoy de un par de entrenadores atrevimiento y tirar de gente joven. Lo estaba diciendo Oliva, en el caso del Girona, en la segunda parte de Mitchell. Ha habido otro movimiento del técnico del Girona que me ha gustado bastante, que es recuperar ese perfil de Miguel Gutiérrez por dentro, al cambiar de banda a Brian Ruiz en la segunda parte, que a Miguel Gutiérrez le vimos hacer mucho daño en ese rol en la temporada pasada. Y Bordalás se ha inventado un par de cambios de rol de jugadores jóvenes de su equipo ante la situación que tiene, que le gustaría que llegaran fichajes, pero de momento no llegan, y a los dos les ha salido bien con un empate a domicilio, que sobre todo sabe muy bien al Getafe.
Bueno, vamos a ir salpicando comunicaciones, enseguida volvemos por supuesto al Villamarín, pero el otro partido del día ha sido el Athletic 1-Getafe 1. Estaba el Getafe ayer con 11 jugadores inscritos y hoy los ha tenido que inscribir a unos cuantos más a última hora, y aún así Bordalás y su ejército se las han arreglado para sacar un punto de un estadio tan complicado como es el de San Mamés. Juan Iglesias, jugador del Getafe. Hola Juan, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estáis a punto ya de coger el avión de vuelta a Madrid, ¿no?
Estamos en ello.
Oye, ha dicho David Soria hace un ratito, yo creo que hasta ahora se puede decir, tenemos unos huevos terribles. Tú también, ¿no?
Bueno, todos. La verdad que sabíamos la dificultad del partido y bueno, la verdad que con los huevos de todos hemos conseguido sacar un buen resultado en un campo difícil.
Oye, no sé si tenías tu esperanza desde el primer momento, que igual no jugara Nico en ningún momento, Nico Williams. ¿Al final te ha tocado lidiar un poco con él?
Bueno, al final sabíamos que por la Eurocopa pues había llegado tarde y bueno, también sabía que en cualquier momento podía salir.
Bueno, claro, es que este tío parece de goma, ¿eh? O sea, es capaz de hacerte un nudo, de repente hace una maniobra y te hace un nudo.
Sí, bueno, al final es uno de los mejores jugadores que hay ahora, cómo se mueve, lo rápido que es. Pero bueno, creo que al final, pues, entre todos, pues hemos sabido taparle bien.
¿Cómo ha sido las últimas horas antes del partido? O sea, sabiendo que erais los que erais, que estabais los que estabais, ¿cómo se ha preparado ese partido? ¿Cómo ha sido esos días con Bordalás?
Bueno, como cada partido, al final somos los que somos y estamos los que estamos, y creo que una de las cosas por las que se caracteriza ese equipo es por los huevos que tenemos, por ser solidarios, por ser un equipo, y bueno, creo que hoy pues lo hemos demostrado una vez más.
O sea, que visto lo visto, ya al Getafe este año le pedimos Europa, ¿no, Juan?
Ojalá, vamos partido a partido primero.
me ha dicho que eres tú ahora de los más cachondos del vestuario, que has tomado ahí el relevo de Damián.
Bueno, ahí estamos, hay que animar de vez en cuando un poco a la gente.
Pues nada, que esto seguro que sirve para animarse. Juan, un abrazo, ¿eh? Mucha suerte para lo que viene.
Gracias, un abrazo.
Juan Iglesias, vamos, ya digo que vamos saltando de protagonista a protagonista. Creo que en Dazón podemos escuchar al míster del Girona, a Mitchell.
Que podíamos sufrir en las contras y con balón también hacer daño, pero hasta ese momento creo que ha habido mucho control por nuestra parte y, bueno, contra un gran rival. Muy contento porque, bueno, estamos en construcción, pero el equipo ha competido muy bien.
Se habla muchas veces de experimentos a la hora de fichar, ¿no? De que llegan al Girona pues jugadores desconocidos para muchos. No sé si se esperaba ese debut de Misogui, tan rápido, tan pronto, ¿no? Llegar y marcar gol, aunque Iker Almena tiene mucho que ver también en ese tanto, hay que decir.
Sí. A ver, ¿qué puedo decir de Gabriel? Espero que me escuche. Es un jugador con un talento brutal, escuela Ayas. Pero a día de hoy todavía le falta para ser un buen futbolista tener mentalidad colectiva. Claro, en chispazos ves que es un jugador top.
El mensajito de Mitchell a Misagui, que vamos a acostumbrarnos a los nuevos nombres de la liga, apellidos que son complicados, pero ahí le deja el recadito, ¿eh? Hay que tener juego colectivo, chispazo bien, pero hay que aprender a jugar en colectivo. Por cierto, Pedro Martín, buenas noches.
Buenas noches.
Al final no se ha anulado el gol del empate del Girona, pero había ahí, se estaba revisando en el VAR una posible mano en el arranque de la jugada del jugador del Girona. ¿Estás de acuerdo con la decisión que se ha tomado?
Sí, primero, yo creo que le dan el hombro a Iván Martín. Y luego recuerdo que no es una jugada inmediata al gol, que es cuando se tiene que anular el gol. Si el árbitro interpreta que esa acción es involuntaria, como parece completamente, la mano del jugador o la supuesta mano del jugador de Girona, como hay dos o tres pases hasta que se produce el gol, no hay por qué anularlo. Otra cosa es que sea inmediato al gol, como hemos visto muchas veces. Pero en este caso no. Primero, porque yo creo que no le dan el brazo, y segundo, porque no es inmediato.
Está también Mónica Marchante. Hola, Mónica, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Pues muy bien, disfrutando de la primera jornada de Liga y de esos nombres que vamos a tener que ir apuntando, porque ha habido cosas bonitas y goles muy bonitos en San Mamés.
Luego vamos a hablar de lo del Getafe, lo de Uche, un jugador reconvertido que ha pasado de pivote ha ido, o sea, de central a pivote defensivo y hoy de delantero.
Y de jugar en campos de tierra en Nigeria, en dos años estar en San Mamés marcando.
En Nigeria en campos de tierra, aquí en España en el Moralo, bueno, en fin, de todo. Está Gato, Juan Gato, ¿cómo estás? Miau.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy buenas, ¿bien todo?
Muy bien, muy bien.
Yo que sí, me alegro.
La verdad que disfrutando un poco, o a lo malo, el inicio, pero ya estamos acostumbrados, ¿no? Ya a que empieces tú a mitad de agosto y con las plantillas sin hacer, pero bueno, es lo que hay.
Es un cachondeo esto, las cosas como
son. Sí.
Y Roberto Morales, hola Robert.
Hola, Muni, buenas noches.
¿Contento por el empate que ha arrancado al final tu amigo Michel?
Bueno, creo que tiene mucho mérito ese punto que ha arrancado. Yo me temía lo peor viendo que tiene la plantilla medio hacer, pero ha demostrado de nuevo tener una mano de entrenador y sacar lo máximo a su plantilla después de la primera parte que hemos visto bastantes dudas. En la segunda, con jugadores que no esperábamos que aparecieran, hemos visto de nuevo esa identidad que se acerca a un Girona que ha perdido a grandes referentes en todas las líneas del campo.
Me está contando por línea interna Javi Gómez que en esa entrevista con Dazón, Michel acaba de confirmar que han fichado al portero Pau López. O sea que ya tiene el portero que buscaba, ya venía sonando desde hace tiempo y ha reconocido también que necesitan un media punta. No sé si alguna cosa más todavía para completar la plantilla.
Un delantero y un defensa.
Bueno, evidentemente, como estábamos comentando hace un momento, todo el mundo intentando cerrar plantillas, como ayer comentaba Gemma Santos también. ¿Estás por ahí, Gemma?
Estoy. ¿Qué tal, Muni? Buenas noches. Voy a decirles a los del Geta que a ver si hablan un poquito mejor y se dejan de tanta palabrota, ¿eh?
Sí, lo han dicho unas cuantas veces. A ver, yo he sido inductor también, recordándolo, sí. pero bueno.
No, es que están en todo su derecho los pobres, ¿eh? Sí, lo siento. Bromas aparte, están en todo su derecho, porque además en la zona mixta después hemos vuelto a escuchar a Soria decir que a Hue y a Ganas no nos gana nadie. Alex Sol ha vuelto a decir lo mismo, que es un orgullo el trabajo de todos. Y es que, como tú bien dices, se han tenido que recomponer. ¿Y de qué manera? Porque ayer a estas horas hablábamos de que tenían a 13 jugadores inscritos para el día de hoy, a unas horas apenas del debut liguero, que no tenían delanteros, porque Borja Mayoral no ha podido jugar, ya está ultimando esa recuperación y el propio presidente cree que va a poder debutar el próximo partido frente al Rayo Vallecano. Se ha tenido que inventar Bordalás ese 9 en la esfinge de Uche, porque es que no sé si habéis visto el cuerpo que tiene este hombre, que es un armario y cómo
para
se mueve.
Para chocarte con él.
Por eso le ha puesto 9.
Dos columnas que tiene por piernas y cómo le ha salido el invento a Bordalás, que ha marcado el gol del empate, cómo le ha salido de bien el reconvertir al central del filial Nabil como pivote en el día de hoy, que estaba siempre enchufado pendiente de Sancet. Bueno, ¿qué mérito tiene este entrenador? Y la verdad es que cómo lo ha hecho en el día de hoy, porque cuando se decía, no, es que el Athletic está un poco desenchufado, está desaparecido, dice nuestro comentarista Ander Cotorro, gracias al trabajo de Bordalás. Y es que sin refuerzos casi, solamente con 5 fichajes por el famoso límite salarial, sin delanteros en toda la pretemporada, sin apenas haber podido trabajar como a él le hubiera gustado, hoy han sacado un puntazo a base de, bueno, ellos dicen güey, a base de trabajo, de orgullo y recomponerse.
Está también, mira, un timbrazo a Jaime Ugarte. Hola Jaime, muy buenas.
¿Qué tal, Muni, amigos?
Estás muy pendiente hoy, estás en Bilbao además, ¿no?
Sí, claro.
Y muy pendiente de tu Athletic, del estreno, que no ha sido pues todo lo fructífero que tú hubieras querido. ¿Qué lectura haces de lo que ha pasado hoy?
Bueno, en primer lugar, yo creo que el Getafe se ha merecido clarísimamente el punto, ha jugado con una determinación, con una fe. Yo creo que todos los problemas que tenía el equipo azulón, pues se han hecho fuertes a sí mismo. Eso es evidente obra de su entrenador. Y por parte del Athletic, pues tres noticias buenas. Una, ya sabes que en el mundo está lo de la fórmula de la Coca-Cola, y otra es lo de los porteros de Lezama, porque vamos, lo de Espadilla no es ni medio normal el paradón que te queda en la primera jornada, pero que el paradón que le ha hecho a Leñano no es ni medio normal. El reencontrarse con el gol de Ollán Sancet, que es un jugador que puede ser este año muy importante, y luego la vuelta de Nico, que bueno, tiene a San Mamés y a Vizcaya entera, todos los atleticales absolutamente rendidos, pero es que lo importante es que encima ha vuelto con la misma chispa con la que terminó la Eurocopa.
Pero tú estás tranquilo, ¿ya no temes absolutamente nada o qué?
No, he estado siempre tranquilo, Muni.
No sé, cada vez que has entrado en antena conmigo tú estabas muy tranquilo, pero por eso te digo, sí. Lo mentira, que yo a Valverde ayer no se las veía todas consigo, ¿eh?
No, pues porque Valverde, como dice, a veces está demasiado prudente y todos hemos sido prudentes, hombre, estamos siempre con la misma, ¿no? Nunca se puede decir al 100%, pero siempre puede haber una oferta del Sestao River a última hora que haga dudar a Nico Williams y cambie de San Mamés por las Llanas y tal, pero yo creo que no, yo creo que al final... se quedará en el Atlético.
Eres un cachondo, maestro. Un abrazo muy grande, Jaime.
Venga, un fuerte abrazo para
hasta todos. Luego. Esta es la ovación que ha recibido hoy Nico Williams en su regreso a San Mamés. Es justo el momento en el que Nico salta al campo en la segunda mitad. Hola, José Ángel Peña, buenas noches.
Buenas noches, Muni, ¿qué tal?
Ídolo sí. Absoluto, ¿eh?
Sí, sí, bueno, es que, como decía ahora Jaime, no solo está... sigue en Bilbao, sino que está muy afiladito y muy afinadito. En 20 minutos ha creado él más peligro que todo el equipo en el resto del partido. Un equipo, la verdad es que desconocido, bueno, desconocido salvo las jornadas iniciales, porque ya nos estamos acostumbrando a este tipo de bluff.
José, te voy a interrumpir sí, un instante sí, porque está por Manuel supuesto. Pellegrini, el míster del Betis, compareciendo en DAZN.
Con más precisión.
¿Y espera un 9 o no espera un 9?
Bueno, ya veremos aquí al terminar de agosto lo que pasa. Ahora espero intentar ir a buscar los primeros puntos del partido de visita que tenemos que jugar por la Conference.
Manuel Pellegrini, gracias, buenas noches.
Bueno, pues nada, hemos pillado justo el final, son las cosas del directo. Estabas hablando,
sí.
Peñita.
No, simplemente te decía que hemos visto quizás al Athletic habitual de los arranques de Liga en las últimas temporadas. Le cuesta poner la maquinaria en marcha, pero si nos fijamos en lo que fue el Athletic a nivel general la temporada pasada, hoy ha sido un equipo totalmente diferente, blando y superado en las disputas, sin ritmo ni intensidad, sin fluidez con el balón, ha tenido muchísima posesión pero totalmente inofensiva hacia el rival y apenas ha pisado el área del Getafe. Fíjate, en la primera parte solo ha disparado dos veces y ha sido desde fuera del área, el gol de Sancet y una ocasión de Williams, un disparo que ha rozado el palo y que podía haber puesto un 2-0 totalmente injusto antes del descanso. El caso es que ayer también, ya lo advertía Ernesto Valverde, decía que venía a decir que bueno, lo he hecho en la gran temporada pasada, no sirve de nada y el riesgo es un poco caer en la autocomplacencia. Ha dicho que hoy se ha visto el porqué del mensaje de ayer.
Bueno, pues ese, digamos, es más o menos el resumen, ¿no?, de todo lo que ha pasado y lo que piensan los protagonistas después de ese empate a uno entre el Athletic y el Getafe en San Mamés. Un abrazo, Peñita, gracias.
Venga, Ur.
Por cierto, está hablando Marc Bartra, jugador del Betis, en DAZN. Ha marcado hoy el gol del Betis.
Posición, ¿no? Y aún así yo creo que las ocasiones más claras las hemos tenido nosotros, tanto en la primera parte como en la segunda. Creo que a nivel de ocasiones hemos merecido algo más, hemos merecido quizá llevarnos los 3 puntos porque las hemos tenido y claras, recuerdo el palo luego de Chimi. Ocasiones que no hemos terminado de meter, pero bueno, creo que el partido, el Girona ha hecho un gran partido, nosotros lo hemos competido, estoy orgulloso del compromiso que hay, cuando faltaban un poco, fallaban las fuerzas, hemos estado ahí, los que han entrado a la segunda parte a mí nos han ayudado muchísimo y creo que ese es el camino, sabiendo cosas que hemos hecho muy positivas y otras que con margen de mejora que todos juntos lo podemos sacar.
Marte, hemos visto prácticamente elegirte en el líder del equipo hoy, dando indicaciones con los compañeros, ánimos cuando tocaba. ¿Cómo has visto al equipo? Porque se llegaba al partido hablando mucho de los jugadores que se han ido, los que llegaban. ¿Cómo has visto todo el equipo desde dentro?
Bueno, al final llevo ya mi sexta temporada aquí. He visto entrar y salir muchísima gente muy importante también, y el equipo ha respondido. El equipo ha respondido, la afición ha estado ahí con nosotros, en las buenas, no tan buenas. Y como siempre decimos, este equipo está por encima de cualquier individualidad, el Betis está por encima de todo.
Las opiniones de Marc Bartra después del empate ante el Girona en el estreno de la Liga. Hoy, por cierto, Oliva, se ha conocido al rival que va a tener el Betis en esa ronda previa de la Conference League, que es el Kryvas ucraniano. Eso te ha pillado en medio del partido, no sé si te has llegado a enterar o no. ¿Oliva ya no está? ¿No está Oliva por ahí? Vale. ¿Escalera? ¿Estás Escalera?
Sí, estoy. Está hablando Michel, vale. Que acaba de llegar, pero me salgo de la sala de prensa. Efectivamente, el Kryvas que ha sido eliminado de la Europa League, de esa previa ante el Victoria Pilsen, y se va a enfrentar el Betis a él. Va a jugar la ida no en Ucrania, lógicamente por lo que está ocurriendo allí, no va a jugar en Ucrania, va a jugar en Eslovaquia. Y la vuelta será el 29 de agosto en el Benito Villamarín, que por cierto... en esa eliminatoria, en medio hay un partido, que es un Betis-Getafe, que no se va a poder disputar por el tema de la Conference League, así que ya tiene rival el Betis para esa previa de Conference.
Bueno, pues nada, quedamos ahí abiertos y luego nos resume lo que se diga por ahí abajo en esa zona de prensa. Roberto, Fernando, Angelio, Mónica, Gato, ¿algo que queráis decir, por ejemplo, no sé, de esta temporada, que creo que es tan bonita, ilusionante como complicada para el Girona de Michel, ¿no? Por tanta ilusión, porque va a jugar en la Liga de Campeones, pero claro, con el listón tan alto de lo que pasó la temporada pasada, no tiene que ser fácil, ¿no?
Pero ahí se ve, yo creo que hoy se ha visto al entrenador, que es Michel, que ya lo vimos en la temporada pasada, todo lo que hizo el Girona. Para mí está en un momento muy difícil, porque evidentemente la ilusión y toda la atención que tiene que prestar a la Champions, entiendo que es el foco realmente del Girona, que podía distraerle en un equipo que se lo han desmantelado prácticamente entero, y que hoy haya conseguido un empate, pues me parece que por lo menos es empezar con cierta tranquilidad, y sobre todo viendo la mano de Michel en ese partido. Yo la verdad es que sinceramente esperaba, viendo además lo que ha ocurrido en la pretemporada, que tuvieran más de los que luego le he visto, ¿no? Sobre todo especialmente cómo ha ido remontando el partido a lo largo de los minutos en el segundo tiempo. Pero sí, tiene que ser complicado ver que estás en el mejor momento de tu carrera disputando una Champions que te has ganado con muchísimo mérito, y a la vez pues viendo que al equipo todavía le falta mucho y que no se parece evidentemente en cuanto a los nombres y los jugadores a lo que tenía el año pasado.
A todos los equipos que no son de la nobleza europea, que un año hacen un temporadón y se meten por lo que sea en Champions, al Bolonia le ha pasado también. Le pasa esto. Al final, lo que dice Mónica, te desmantelan el equipo, y sin Savinho, que fue uno de los mejores futbolistas de la temporada pasada en el Girona, sin Dobic, sin Alex García, sin Jan Couto, es que al final son cuatro piezas muy importantes de la pasada temporada, sin haber llegado refuerzos de ese nivel, o aparentemente todavía no haber llegado refuerzos de ese nivel. Es verdad que hoy el entrenador se inventa esas soluciones en la segunda parte que no conocíamos y saca un punto que es muy valioso, pero claro, la temporada va a ser súper exigente, porque la Champions ya no son 6 partidos en la primera fase, son 2 más, son 8, 2 partidos en enero, más lidiar con la exigencia de la Liga después de haberse metido en Champions, después de haber sido cuarto, y la Copa. Es un reto muy difícil. El del año pasado era muy complicado, pero claro, iban de tapados. En este, que ya está confirmado el equipo, es un reto muy difícil para Michel.
Para mí han sido 2 empates hoy de entrenadores. O sea, han sido Bordalás y Michel los grandes triunfadores de la jornada por cómo llegaban a los partidos. El Getafe, estábamos hablando en el programa de ayer, que llegaba con 13 inscritos, sin un delantero, teniendo que inventar Bordalás. Y el coraje que ha mostrado el equipo y lo trabajado que ha demostrado que está, para mí es un empate con sabor a triunfo para el Getafe en San Mamés, donde hay un Athletic que creo que este año está llamado a hacer cosas grandes, o está llamado a ser un gran animador de la Liga. Y el Betis, es verdad que no pasa por ese momento del Athletic, que le han debilitado mucho a Pellegrini, pero es que más debilitado estaba Michel hoy. Yo coincido con Mónica, las sensaciones, las palabras de Michel reconociendo que no le gustaba lo que veía, que no sabía cómo coger el tono al equipo ni cómo jugar, para mí estuvo exagerado esa reflexión, porque yo creo que si algo tiene claro Michel es el sello que le da a sus equipos, pero fue una queja también como toque de atención a los jugadores, ¿no? Estamos perdiendo una identidad que nos ha llevado a hacer historia, y este año es el año de la confirmación. De nada valdría si este año empiezas siendo goleado, si llegas a la Champions y no estás a la altura. Para ello también hay un toque arriba, hace falta jugadores.
Hoy el equipo, de momento, en el primer partido ha sabido reaccionar cuando estaba por detrás. Gato, ¿qué dices?
Sí, un poco la línea de lo que dice Roberto, ¿no? Yo creo que si hay equipos de autor en esta liga, dos de ellos son el Girona y el Getafe, y lo han demostrado a las primeras de cambio. Muy mermado el Getafe, pero al final, entre los huevos de unos y la confianza que tienen en Bordalás, es evidente que ese equipo sigue a pie juntilla lo que dice su entrenador. Lo mismo pasa con Michel. Yo a Michel, aparte de que es amigo y le deseo lo mejor, tiene una gran ventaja en el Girona, que es que le van a dejar trabajar siempre. Le vaya bien, le vaya mal, le vaya regular, y eso es una auténtica ventaja en el fútbol de hoy. Pero es verdad que llega mermadísimo, que es un equipo, como ha dicho él, es un equipo en construcción. Tiene un grandísimo reto, que es subir un escalón más en ese peldaño de que está subiendo a pasos agigantados, y yo creo que al final es lo que le está haciendo, porque este año yo creo que es año crucial por el reto de la Champions, y lo que tiene que hacer el equipo al que le terminan de traer, pero yo creo que al final es una digamos, es un examen más en la carrera de un entrenador que yo entiendo que va a ser muy prolífica y espero que sea de cotas mayores.
Aprovecho, Gema, cierro contigo lo que quieras decir del Geta.
Pues sobre todo Borja Mayoral, que ya sabes que es el gran liberador de masa salarial porque es el que más cobra de la plantilla, y si le vendes con él tendrías mucho más margen, porque recuerdo que el Geta está sobrepasado en 14 millones, pero atención, que ha hablado Ángel Torres antes del partido en Movistar y ha dicho que Mayoral se queda. Que además pretende firmar dos delanteros más, que espera que vengan tres o cuatro fichajes. Eso sí, reconoce el presidente, vamos a ver cómo lo hacemos, porque la Liga dice que hay que vender, pero a ver dónde están los compradores. Pero bueno, ahí está la noticia, en palabras de Ángel Torres, que Borja Mayoral se queda. Sí,
había alguno que ya lo daba por hecho con la Real.
Sí, lo de la Real es verdad que se enfrió en su día, por tema económico, también por la negativa de Omar Sadiq de querer recalar en el Getafe y sobre todo por la necesidad que en principio tenía el Geta, ya digo, de liberar masa salarial. Pero bueno, dice el presidente que Mayoral se queda. He consultado a su entorno y me dice que evidentemente, deportivamente, es que no hay otro como él. O sea, es que está que se lesionó el año pasado, marcó 17 goles hasta abril. O sea, ha estado luchando por el Zarra cuando ha estado meses sin jugar. Evidentemente, a Bordalás le encanta. ¿Cómo no le va a encantar Borja Mayoral si es un jugadorazo súper top para el Geta? Y él, me consta, que también está encantado. Súper profesional y súper comprometido con el Getafe.
Pues gran noticia.
Aún así, te digo que yo, bueno, digo que esto lo ha dicho el presidente.
Que
pero
esto es muy largo, sí, sí.
Que esto
sí,
que todavía queda mucho mercado.
Sí, señor. Un besito, Gema.
Un beso.
Hasta luego. Desde esa zona baja del Villamarín, ¿alguna novedad, algo que podemos contar o resumir, Escalera?
Pues justo ahora, mira, acaba de terminar Michel en la rueda de prensa del Girona, ha dicho entre otras cosas que le ha apretado a los jóvenes, ha dicho que quiere que sepan los jugadores que están lejos de estar en un equipo profesional, que hay situaciones de juego que tienen que mejorar, que no se pueden quedar con el gol. Ha dicho que ha intentado poner a la mayoría de futbolistas del año pasado porque necesitan construir a un equipo, pero sobre todo necesitan construir un equipo desde los puntos, ¿no? Desde puntuar, que valora mucho el empate por el campo y que al descanso han hablado de meter el balón dentro y de no hacer tantos cambios de orientación porque estaban perdiendo muchísimos balones.
¿Queréis decir algo de la perspectiva que le veis al Betis en esta temporada que comienza? Ya veo que no.
Bueno, a mí no, sobre todo Muni, que no se quede siempre luego a medias tintas, ¿no? Pues da la sensación de que empieza bien, tiene un estilo muy definido, pero luego al final parece que siempre apunta, o es uno de los equipos que siempre están ahí a punto de entrar en esa zona Champions, pero al final se acaba diluyendo, ¿no? Como un azucarillo. Vamos a ver si realmente esta temporada consigue dar ese paso adelante y meterse en la lucha de arriba.
Tiene noticias positivas, ¿eh? La reaparición después de mucho tiempo, que lo ha dicho él en la entrevista después del partido de Bartra, además con gol, Fekir, sí, más fino y en un estado de forma
que le hace mucha falta al Betis, bastante, sobre todo ahora que no comienza con Isco.
Que le hace mucha falta al Betis. Hoy me ha dado la sensación, quizá por el rival que tenía enfrente, de ser un equipo, incluso en casa, contragolpeador. Vamos a ver si vemos esa versión del Betis de Pellegrini, más contragolpeador, más cómodo con el contragolpe que dominando en esta liga.
Necesita Isco con urgencia.
¿Cuánto le queda a Isco?
Pues yo creo que le quedan como mes y medio, yo creo.
Sí, porque fue justo antes de la Eurocopa y eran como tres meses, sí. O sea que sí, por ahí le debe quedar.
Le falta ese toque de calidad. Yo creo que ha empezado muy bien, ha ilusionado la primera parte, pero luego se ha venido abajo en la segunda. Y estamos hablando de la misma dinámica del resto de bueno, casi todos los equipos que han empezado, y menos el Athletic, que está una plantilla por cerrar. Es que yo no entiendo, ayer lo decía Elías, yo coincido plenamente, yo no entiendo que la Liga arranque sin que se cierre el mercado. Es una cosa, es un mal que hay que arreglar. Es un mal que hay que arreglar porque hay muchos equipos que están, es que no es que digamos a medio hacer, es que hay muchos equipos que le falta la gran parte de la plantilla de los que van a jugar, y esto adultera la competición, empezar así. A mí esto del mercado así me parece que no está a la altura de la competición.
Por volver un momento al Athletic Getafe, lo que acaba de contar Gemma, la verdad es que me deja ojiplática, ¿no? Ayer resulta que había que vender a Borja Mayoral porque solo podían inscribir a 11 jugadores, y hoy no solo se queda Borja Mayoral, sino que el Getafe va a fichar.
Estrategia,
un
como
más,
le dijeron a Gemma, y como Gemma contó, estrategia, Mónica.
Mónica.
Mañana ha fichado por la Real.
Mira, por cierto, estamos preguntando para cuánto tiene Isco. Escalera, ¿para cuánto?
Pues mínimo estás después del parón, no va a estar. Hablo tan bajo porque estoy aquí en la rueda de prensa de Pellegrini.
O sea, esto es final de agosto, principio de septiembre. Principio de septiembre. Mira, escuchamos un poquito a Pellegrini.
Que nos igualó el partido.
¿Qué tal? Muy buenas, Mister Florencio Ordóñez, en directo para Selma Sevilla, Radio Sevilla, Cadena Ser.
Hombre, bienvenido.
Es de los empates que duelen especialmente, ¿no? Porque parecía que el Betis, con las ocasiones que tuvo, es verdad que también algunas las propició los regalos del Girona, las que se propició el propio Betis, el paradón que hace el portero en la segunda parte, que es de los partidos que parece que no se le van a escapar al Betis, ¿no? Y al final se le han escapado 2 puntos.
Así es, por eso se nos escaparon 2 puntos. Yo creo que esas acciones que usted dice fue de la buena presión que hicimos en primer tiempo, que robamos balones importantes, que lo pudimos haber finiquitado, lógicamente que no podíamos mantener el mismo ritmo los 90 minutos, pero creo que nos posicionamos un poco más atrás, pero también con ellos en su equipo, como digo, que tienen mucha posesión de balón, si bien no nos hicieron mucho daño, como dije, nos empataron. Son 2 puntos en casa, sí, claro, que duele perderlo, y intentaremos recuperarlo en el próximo partido.
Hola. Bueno, pues las opiniones del... Ahí está, Escalera.
En directo para el partidazo. ¿Cómo ha visto los fichajes? ¿Y si espera más pronto que tarde al delantero centro en Sevilla?
Bueno, los fichajes, más que analizarlo individualmente, creo que es bueno analizarlo colectivamente. Teníamos una defensa nueva, prácticamente con Mario Duarte un año parado, con Diego Llorente y con Román Perrot, que venían también recién llegando, así que, bueno, existía un equipo bastante ofensivo, como es el Girona, no nos creó muchas ocasiones, así que, en términos generales, quedé contento con el rendimiento individual y colectivo del equipo, pero con la sensación de que tuvimos que haber asegurado los 3 puntos de casa.
Bueno, pues ahora sí, la rueda de prensa Manuel Pellegrini, cerramos líneas con el estadio Benito Villamarín, después del empate entre Betis y Girona, empate a 1, gracias a José Manuel Oliva, dejamos a Escalera ahí escuchando al míster del Betis, y si evidentemente hubiera alguna noticia de aquí al final de la rueda de prensa, pues evidentemente la contaremos puntualmente. Pero los oyentes a esta hora, ¿qué nos están contando? Carlos Martínez, muy buenas.
Buenas noches, Muni, nos están llegando los primeros mensajes al WhatsApp del programa, 637-23-0010. Juanjo nos dice desde Bilbao que qué ilusión me ha hecho ver a Nico Williams en San Mamés. Rodrigo tiene miedo de su salida. Hasta que no termine el mercado, no cantemos victoria en Bilbao. Rocío está muy contenta. Qué alegría me has dado, Gema. Con Borja Mayoral tenemos gol asegurado. Ruber piensa en la Champions. Con este Girona no podemos aspirar alto. Y Pepe ha echado de menos a Isco. Menos mal que Fergir se ha vestido de Isco. Mucho Betis.
Pues así están opinando los oyentes hasta ahora en el partidazo. Hoy ha comenzado la Liga, ha comenzado la temporada en el día de ayer. Ayer el Real Madrid fue campeón de la Supercopa y hoy está de resaca.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
3, 2, 1.
La Vuelta Ciclista a España arranca con todo.
Arriesgando tumba abierta.
Finales en alto vertiginosos, contrarrelojes decisivas y los mejores ciclistas del mundo.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Desde el 17 de agosto, la Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE, con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
El amor te hipnotiza.
En el amor y en el fútbol, es el corazón quien manda. Porque cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso solo en Movistar vives todo el fútbol al completo con la mejor experiencia. Sin retardo ni cortes y en cualquier dispositivo. Y además disfrutas todos los partidos sin saltar de plataforma. Esto solo pasa en Movistar.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, de Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Este verano gana por goleada tu factura energética. Claro, porque con el aire acondicionado más eficiente de Mitsubishi Electric, con la eficiencia de sus equipos, ahorras en consumo energético y reduces el impacto medioambiental. Mitsubishi Electric es tu aire.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado, en Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo llevo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que con nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
I know this town like the back of my hand. If it crack in the sidewalk tells me who I am. Living in love is the law of the land. These are our dreams, that's where we stand. Raise my hands.
Aquí estamos en el partidazo Cadena COPE, edición 15 de agosto, Día de la Virgen, festivo toda España, con Roberto Morales, con Mónica Marchante, Fernando Evangelio y con Juan Gato. Y en el día después de la victoria del Real Madrid a la Supercopa, una de las primeras reacciones, quizá la reacción más sonada del día, ha sido la que le ha sacado en la rueda de prensa del Paris Saint-Germain Dani Gil a Luis Enrique.
No sé si pudiste ver anoche el debut de Mbappé con el Real Madrid. ¿Qué tiene que hacer este vestuario para echarle poco de menos?
Pero qué pesados son los españoles, ¿eh? Madre mía. ¿Eh? Madre mía. ¿Todavía seguís aquí? ¿Hasta cuándo? ¿Igual es que vives aquí o qué? Sí. ¿Te han gustado los Juegos Olímpicos, eh?
Llevo 3 años.
Ah, bueno.
Llevo 3 años.
Vale. La verdad es que no contaba que me fuerais a preguntar más de Kylian, ¿eh? Pero tampoco tengo nada que esconder. A mí Kylian siempre me ha encantado. Me parece una persona y un jugador único y excepcional. Disfruté mucho el año pasado con él y también con su hermano, con Ethan, al que le mando un saludo. Y le deseo lo mejor allí donde vaya. Y en las competiciones en las que esté también el Madrid, pues que pierda contra nosotros.
Dani.
Presente. Aquí el pesado de Dani. ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Yo creo que al final os hacéis amigos, ¿eh?
Pues mira, te tengo que decir que la relación con Luis Enrique durante esta última temporada ha sido bastante buena, teniendo en cuenta las enemistades públicas que tiene Luis Enrique con gran parte de los medios de comunicación. Creo que no podemos tener queja. Las respuestas que nos ha dado en general aquí en la cadena COPE esta última temporada desde que es entrenador del Paris Saint-Germain han sido todas bastante completas. Incluso la de hoy al final ha respondido bien, así que de momento contento. Sí, me falta ir a tomarme un café con Luis Enrique, pero bueno, es una de las últimas cosas que me queda por hacer aquí en París.
O sea, ¿prometes seguir a la carga hasta el último día?
Sí, aquí hay que... Yo creo que hoy era el último día de estirar el chicle Mbappé, porque a partir de ahora ya sí que no tendría mucho sentido, a menos de que haya un cruce europeo, un cruce en Champions, Paris Saint-Germain, Real Madrid, que entonces sí que seguro volveremos a la carga, volveremos a preguntarle, pero hoy digamos que era el último día de preguntarle por Mbappé después de su debut con el Real Madrid.
Muy bien, ¿cómo va descansando ese cuerpo de los juegos? ¿Vas a volver alguna vez con Lama o ya le odias para siempre?
Yo estoy al servicio a pesar de estar muy cansado, pero ha sido una experiencia absolutamente indescriptible, espectacular en todos los sentidos. Así que sí, si Lama me quiere enviar a Los Ángeles 28, ya le dije que tengo las maletas preparadas.
Un abrazo muy grande, enhorabuena por el curro, Dani.
Cuidaros mucho, un abrazo, chicos.
¿Qué te parece hasta Luis luego. Enrique? Mónica.
Pues mira, lo había leído y sinceramente me ha vuelto a pasar lo que tantas veces, que lees las cosas y luego las escuchas, y es que me parece de lo más normal lo que ha dicho, no me parece que haya que criticar nada. Es normal que esté cansado de que ya cuando has cerrado un capítulo, o mejor dicho, lo ha cerrado Mbappé, pues ya entiendo que él está pensando en lo que tiene que pensar. Y sinceramente creo que todas las declaraciones que ha hecho Luis Enrique sobre Kylian reflejan la relación que han tenido, que además lo desveló el propio Kylian Mbappé, que ha sido muy buena. Siempre han salido buenas palabras, tanto hacia afuera como hacia adentro de Luis Enrique hacia Kylian Mbappé.
Lo único que tiene que mirar es su DNI y dónde nació, ¿no? Porque qué pesados son los españoles, parece que está hablando un francés.
Pero haber dicho somos.
Somos.
¿Sabes?
Además, Luis Enrique
también. Los periodistas españoles.
Luis Enrique también un poco pesado es. Igual pesado simpático, no sé. Depende para quién. Pero...
Bueno, Muni, y lo que le queda, ¿eh? Porque Dani Gil no es un tío que encima es que se arredre, ni mucho menos.
No.
Y escucha, y si va Mbappé por el camino que va, le va a tener que ir preguntando cada semana prácticamente.
Le he hecho una pregunta.
Se ha hecho doblete, que si no sé qué,
sí,
hombre, muy lógica.
Muy lógico.
Sí, pero tampoco ha respondido mal, ¿no?
No, que es una broma. Pero bueno, en fin, sí que somos un poco pesados, sí, pero en general todos.
Hay que recordar, Muni, que en otros años, si eras uno de los cabezas de serie del sorteo de la Champions, no te tocaba otro cabeza de serie, pero este año es distinto. Es decir, que sí que podría haber, no habría un ida y vuelta, solo habría uno, en Madrid o en París, pero que esta vez sí que podría haber en fase de grupos un Real Madrid París.
Te puede tocar cualquiera en el primer sorteo, ¿no?
Hay algún asterisco, ¿eh? Por ejemplo, no te pueden tocar más de dos equipos del mismo país.
Del mismo país, es cierto. Sí, ni nadie, como antes pasaba, nadie de tu liga.
Nadie
pero bueno,
tu,
que podría,
claro,
haberlo,
sí.
Podría haberlo.
Bueno, está Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
¿Cómo ha sido
Se merece
el día?
Fabián, ¿sí? Ruiz, un gran jugador, un futbolista por el que ha apostado definitivamente Luis de la Fuente y también ahora Luis Enrique en el PSG, un seguimiento de la prensa española, ¿eh? No solo Mbappé y Luis Enrique, sino también Fabián Ruiz, que ha sido uno de los mejores jugadores en la Europa.
Qué rápido te olvidas de Marco Asensio, Miguelito.
Sí.
Y de Marco Asensio también, sí, pero no ha estado en la Eurocopa. También merece un seguimiento Marco Asensio.
Es el momento en el
que Luis Enrique
dice,
se cree
trágame.
Que vamos a la rueda de prensa solo por Mbappé. Y no, hay más gente que sigue la prensa española.
Lito tiene muchas tablas.
Hombre, por favor.
Por cierto, seguro que pronto llega la felicitación de Luis Enrique a la selección en sus redes sociales después del triunfo.
Viene fuerte, ¿eh? Bueno, entra fuerte,
bien,
Miguel.
Bien, ¿eh? No te hagas
fíjate de las felicitaciones personales, no de las de redes sociales, Miguelito. Es un consejo, ¿eh?
No, como
que las redes sociales
en Excel, pues pensé
deberíamos
que
aprender ya de que la vida en las redes sociales no es la realidad.
Claro,
como
cuando
ha quedado
te interesa colgar un Excel, se utilizan las redes sociales. Y cuando hay que felicitar a la federación o a la selección, no.
O hacer un tweet. En fin. O hacer un tweet, Miguelito.
Miguel, ¿cómo ha sido el día después de la Supercopa?
Pues muy tranquilo. De hecho, el equipo llegó casi a las 4 de la mañana. No ha habido entrenamiento en el día de hoy. La única mala noticia, la lesión de Camavinga, con esa lesión en el ligamento colateral interno de la rodilla izquierda. Bueno, vamos a ver si puede acortar un poco plazos, aunque obviamente es doloroso, no conviene arriesgar, pero se espera, tal y como dijo ayer Ancelotti después del partido, que a lo mejor en un mes puede estar recuperado, en todo caso después del parón, y por lo demás todo felicidad. Ancelotti igual a Miguel Muñoz, Florentino Pérez y... ¿Perdón? Ah, bueno, que estaba...
No, que para Pedro no, y por eso ha quedado esperado.
Bueno, perdón, 15-14... para Pedro Martín con respecto
a Yo traduzco
a
Pedro Martín. Los ruidos de Pedro Martín.
Se acerca.
Luka Modric, ya dejamos atrás a Nacho, es el jugador con más títulos en la historia del Real Madrid. Florentino Pérez sigue...
También, Pedro, también.
¿Tampoco?
Sí, Modric 27.
No, ya superado, pero Nacho no, porque ya lo había superado.
Por eso, no, pero que bueno, que ya Luka Modric es... o aventaja en dos a los que vienen detrás, a Nacho, a Carvajal, a... creo que me dejó alguno por ahí, creo que están
normal.
Con un escalón menos Benzema y Marcelo, pero bueno, que van superando y siguiendo, batiendo récords los jugadores, entrenadores y presidentes del Real Madrid. Bueno, pues el siguiente objetivo es el Mallorca. Hoy aparece la prensa brasileña el supuesto interés de Arabia por Militao. Creo que va a ser una constante. Evidentemente Militao pues también renovó, se hizo oficial su renovación a principio de la pasada temporada, cláusula de 1.000 millones de euros, pero bueno, al interés de Vinicius parece que se añade también el interés de Militao. Y en cuanto a la cantera, un futbolista que está en la mente de Ancelotti, que ha hecho la pretemporada en Estados Unidos, aunque no ha viajado a Varsovia, Mario Martín, centrocampista muy del gusto especialmente de David Ancelotti, del hijo del entrenador del Real Madrid, parece que puede marcharse cedido sin opción de compra a jugar en primera división en el Valladolid la próxima temporada.
Decía Miguel que todo felicidad, no sé si todo, prácticamente todo. Fernando Moriente, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Moro, ¿es todo felicidad?
Pues hombre, sí, de momento sí. Lo que pasa es que como está ahí
el mercado de fichajes abierto, pues uno tiene que estar expectante a todo lo que pueda pasar. La felicidad o la infelicidad pasa por esa pequeña lesión de Camavinga, pero todo lo demás, empezar una temporada con jugadores que llevan apenas una semana entrenando, ganando un título, pues sí, felicidad.
¿Lo del mercado de fichajes abierto lo dices por temor a que se vaya alguien o porque pueda venir alguien?
A mí me da más, no pánico, pero sí un poco... le tengo mucho respeto a ese mercado abierto y a los grandes equipos o a los poderosos económicamente que puedan tocar alguna pieza de... No del Madrid, hablo en general, estoy muy por... En esa línea de que la Liga debería de tener ya fijado el final del mercado de fichajes al principio de la temporada, pero por eso tengo un poco de, no temor, pero siempre hay algún jugador que te pueden tocar y bueno, reestructurar un poquito la idea principal o la idea inicial del equipo, ¿no?
Al que no te van a tocar, o si te lo tocan no va a haber nada que hacer, es a Mbappé, que era ayer el gran protagonista, sí. Que debutó con gol. Y lo que quiero es saber qué te pareció en general a ti la actuación ayer de Mbappé.
Bien, o sea, yo no esperaba una actuación estelar, aunque también por el camino puede pasar, porque es un jugador sublime, espectacular. De los que sabes que siempre algo puede dejar. Pero bueno, venimos de una Eurocopa, viene a un equipo... Hay mucho ruido alrededor de Mbappé, como es lógico, como es normal, después de tanto tiempo intentando el fichaje por el Real Madrid. Y yo vi un buen partido, un partido... por eso cuando me preguntaron en tiempo de juego, ¿qué le pones a Mbappé? Un 6, un bien. ¿Por qué? Porque creo que Mbappé es mucho más de lo que demostró ayer.
Que no se crezca, ¿no? Que no se crezca.
No, porque tiene muchísimo margen de mejora, porque es que el mejor Mbappé... puede estar lejos de lo que vimos ayer, y ayer vimos momentos de lo que puede ser, ¿no? Es un goleador y lo hemos visto partiendo de banda, partiendo de delantero centro. Yo creo que la misión de Mbappé va a tener que, adaptarse a la posición que le va a tocar esta temporada o muchas veces durante la temporada. Y lo digo por experiencia propia, la posición de delantero centro es una posición particular a la hora de... Sí, se supone que eres el que vas a marcar los goles, se supone que vas a ser el goleador, pero estar muy cerca de los centrales requiere una atención especial para muchos movimientos, automatismos con los jugadores de alrededor. Y eso él ha partido siempre de banda, parece que puede ser Vinicius, pueden intercambiar la posición, pero a Vinicius yo no lo veo de delantero centro. Y son dos jugadores que tienen cosas muy parecidas, pero son mucho mejor lejos del área que cerca del área, y en eso es donde yo creo que él va a tener que trabajar, y seguramente que Ancelotti le ayudará.
Y otra cosa, Moro, ayer además, bueno, lo vimos todo, ¿no? Y Valverde después lo reconocía, dice, sí, igual va a ser un Madrid más loco, ¿no? Sí. El patapum para arriba este que le vimos faltaba varias veces la dificultad para sacar la pelota, porque claro, no está Kroos, sí. Y el Madrid se tiene que reinventar. ¿Te da miedo ese Madrid loco? ¿Te gusta? ¿Qué expectativas tienes?
A ver, ese Madrid loco, ayer, por ejemplo, la expectativa que tenía es que fuese un partido tranquilo, en el sentido que si el Atalanta estaba bien posicionado defensivamente al Madrid, joder, durante los 60 primeros minutos nombramos más a Kroos que a otro jugador, porque es verdad que el Madrid puede echar en falta a un jugador con la jerarquía en la creación. ¿Quién es el jugador que tiene esa jerarquía en la creación? Puede ser Modric, que es verdad que pues tiene una edad y va a jugar lo que va a jugar. Y después desde el banquillo puede ser Ceballos. Pero, por ejemplo, Tchouaméni y Valverde son jugadores de otro corte. O sea, Valverde es un jugador que tiene esa galopada hacia adelante, que es un jugador que ataca los espacios, que es un jugador que defensivamente te puede aportar mucho, que ocupa mucho espacio, pero a lo mejor para el tiki-taka no es un jugador que te haga cambio de orientación como te hacía el alemán. Bueno, pues probablemente, yo creo que en esa tesitura está Ancelotti, en cómo puede convertir ese equipo tocador del año pasado en un equipo que sea capaz de atacar defensas muy cerradas y que después, cansando al equipo, como ayer se vio, cansando al equipo a partir del minuto 60-70, el poderío físico que tiene el Madrid, y es mucho porque son jugadores físicamente muy potentes, termine por vapulear a los contrarios, como así fue al final.
Sobre la ausencia de Kroos, que es imposible que el Real Madrid no note que ya no está Kroos. Ayer, que saltaron todas las alarmas, incluido en la retransmisión de tiempo de juego durante la primera parte, yo creo que también el partido estaba condicionado por dos cosas. primero, que era el primer partido para muchos jugadores que habían tenido apenas unos entrenamientos, que el equipo todavía no tenía ese ritmo de arranque de competición, que yo creo que en la primera parte se notó. En cuanto a la ausencia de Kroos, es verdad que vimos muchas veces obligado a Courtois a jugar en largo, 10 pases en largo, que ninguno tuvieron un destinatario correcto. Pero también hay que tener en cuenta cómo juega el Atalanta, que es marcaje individual a todo el campo, a todo lo que le dé, y eso durante la primera parte yo creo que se le atragantó al Real Madrid, que ese tipo de partido lo vamos a ver más veces, que como decía el Moro, se resuelve al final por la superioridad de la calidad de los atacantes del Madrid.
Yo no quisiera tener al Moro de profesor si vuelvo a estudiar, porque ponerme un 6 con un debut con gol, yo creo que muchos...
He pensado lo mismo.
No creo que muchos hayan estado capacitados para hacer eso, entendiendo que el margen de crecimiento de Mbappé, por supuesto, que según le conozcan los compañeros, van a sacar mucho más provecho de cada uno de los desmarques, que no se cansó,
o sea,
de lanzar.
Mi pregunta es, ¿cuál es tu puntuación?
Para yo él? Un 8.
O sea, es de 8 a 10 es lo que ese margen de mejora ve solo en Mbappé.
No, le veo mucho margen de mejora a Moro según se acople el resto de jugadores a él.
Al mejor Mbappé que hemos visto en Francia y en
Pero teniendo en cuenta que llevaba
creo que
Mbappé, una semana
siendo
con el equipo,
su primer día tras 5 entrenamientos, poco más le podemos pedir, o sea,
venga, le pongo un 7, que es la media, y así nos pelea.
Que yo no estoy midiéndome con Mbappé ni mucho menos.
No,
faltaría más al revés,
claro. Pero que la exigencia es buena también, oye, que tú la nota que le pones, a mí me gustó. O sea, yo me dejó buenas sensaciones para ser el primer día y llevar 5 entrenamientos con los compañeros.
Yo estaba como loco por verle, pero es que como quiero ver al mejor Mbappé en el Real Madrid, creo que ponerle esa nota es darle todavía el bien alto, el notable bajo, el notable alto, el sobresaliente bajo, el sobresaliente alto y la matrícula de honor. Es que yo he visto a Mbappé con la matrícula de honor y evidentemente esos condicionantes de ser el primer partido, de tener que todos esos automatismos, acostumbrarse a todos esos automatismos, el escudo, los jugadores que tiene alrededor, tiene que acostumbrarse a tantas cosas que sí, claro, que es un debut fantástico, debutar con un gol. De hecho, yo debuté con un gol también con el Real Madrid.
¿Qué te pusiste?
Y me puse un 5-15, porque sabía que podía hacer muchos más.
Lo que sí se intuye es que van a formar una pareja devastadora en el fútbol europeo. O sea, Vinicius y Mbappé, que ayer a Vinicius lo vimos incluso en una labor brillante de pasador, los mejores pases del partido fueron de Vinicius.
A Vinicius lo vi en plan líder.
De futbolista total, bajando a recoger el balón.
Sí, porque efectivamente, o sea, la ausencia de un creador en el centro del campo hace que los tres de arriba, alguno tenga que bajar a dar superioridades al centro del campo, y si en algún momento tienes un equipo muy cerrado por ese carril central, que es donde más jugadores acumulan en los equipos contrarios, necesitas un jugador que venga. A mí me parece que ese jugador puede ser Rodrigo, que tiene esa calidad de perfilarse muy bien, de en espacios reducidos ser muy rápido para irse de un jugador y liberar espacios para otro, pero lo que hizo Vinicius me gustó mucho porque es... Él ha asumido ya su rol de liderazgo dentro del equipo y a falta de ver a ese gran Mbappé, que seguramente lo cogerá, pues él dijo, oye, pues yo tengo que ser ese tipo de jugador, de venir al centro del campo, de liberar espacios, de intentar conectar el centro del campo con la delantera.
Y luego va a ser Bellingham, ¿no? ¿Moro?
Debe de ser.
Sí, va a ser Bellingham.
Sí. ¿No? Debería de ser Bellingham, pero es que Bellingham no lo puede hacer todo solo. Sí. Claro, si tú pones a Valverde y a Tchouaméni, ese carril central que ocupan tantos jugadores, Bellingham no va a poder hacer todo ese trabajo él solo. O sea, tú no puedes conectar la línea de defensiva y a Tchouaméni y Valverde con Bellingham y Bellingham ser el jugador diferencial en el centro del campo en tres cuartos y hacer
goles.
Yo creo
que a los medios hay que darles tiempo.
Ayer lo fue.
Bueno, también lo puede ser.
Lo hizo muy bien.
Unos cuantos partidos, pero igual no toda la temporada, todos los partidos.
A Bellingham lo vimos del 60 hacia adelante con una capacidad física. Yo me quedé sorprendido porque cuando uno viene de una Eurocopa o cuando uno viene de una gran competición, coger otra vez el nivel, y yo le vi muy fresco, con una condición física exultante.
Luego, en cuanto a la ausencia del pie, que estamos hablando en la posición de Kroos, ¿no? De un futbolista con buen pie ahí, que no fue Tchouaméni, que cometió errores graves en salida de balón, y no es Valverde, porque por mucho que queramos colocar ahí a Fede Valverde, no va a ser nunca, ni se va a acercar a Toni Kroos, porque tiene otras virtudes. Yo tengo mucha fe en un futbolista que es Camavinga. Yo creo que la evolución, cómo ha evolucionado el fútbol, creo que a esa demarcación se va a adaptar muy bien Eduardo Camavinga, porque es un futbolista que tiene mucha calidad técnica, que puede mejorar mucho la asociación en corto con los futbolistas, que tiene buen desplazamiento en largo y que encima rompe líneas con facilidad y puede mejorar su llegada. Entonces yo creo mucho en el francés, que por desgracia se ha lesionado, pero creo que sí. Tiene una progresión muy grande en esa posición.
Gato, ¿estás asustado?
No, yo prefiero moverme entre la prudencia y la justicia de Morientes que no en el exacerbado madridismo sociológico de Roberto y de Mónica, ¿no? Que ya le daría el balón de oro clase.
No, hombre, yo le Mbappé. A ver, yo le
pero no, sobre todo notable. No, me parece bien. Lo de las notas es, yo creo que al final estoy un poco con el Moro porque al final eso te marca el margen de mejora y sobre todo teniendo en cuenta que viene Mbappé de la Eurocopa que ha hecho, que para mi gusto ha hecho una Eurocopa bastante mediocre, entonces le tienes que medir también un poco de dónde viene y es verdad que es un futbolista que todo apunta que va a ser, la va a romper, es evidente que un solo partido le ha bastado parte del primer título europeo, cosa que no conseguía en el PSG y eso demuestra que hay muchas cosas. Otra cosa que evidencia es el primer cambio ayer fue Rodrigo, ¿no? Fue Rodrigo el primer cambio.
Sí, por Modric.
Sí. Rodrigo por
minutos
Modric.
75.
Sí, exacto. 70
sí, y... sí, o sea, que yo creo que ahí ya se evidencia un poco quiénes son los que van a estar, van a tener mucha más titularidad y mucho más peso que
tampoco,
y que
tampoco era sorpresa, ¿no? Que el primer cambio
bueno,
fuera
no,
Rodrigo.
No, pero sí. Bueno, pero eso luego hay que ver cómo
lo que, lo afecta, que, no, lo que no es sorpresa es que Gato busque algo negativo en el cambio de Rodrigo. Eso es lo que no es sorpresa. Después de apuntar a madridismo sociológico, ya no a mí, sino a Mónica.
No, Roberto.
Que tendrá que ver Mónica con el madridismo sociológico.
Como no lo vas a contar tú, ya lo cuento yo, no te preocupes.
No, si para poner 10 al debut de Julián ya hay tiempo, no te preocupes. Estamos aquí para verlo.
No, nosotros no somos así.
Bueno, Moro, que nos quedamos aquí con nuestras cosas.
Muy bien. Yo sigo escuchando desde afuera.
Cuídate, un abrazo grande.
Abrazo para todos, chao.
Los oyentes, Carlos Martínez.
Pues siguen llegando mensajes al WhatsApp del partidazo de COPE, 637-230010. Fernando desde Mallorca cuenta los días de que llegue el domingo. ¿Qué ganas tiene de ver a Mbappé debutar en la Liga? Sara le pone otra nota a Mbappé, un 12. Jesús se siente apenado con el Girona. Creo que es una mala estrategia del grupo City debilitar al Girona. Es lo que pasa cuando otros deciden por ti. Luis Enrique, como siempre, tan cortante, y los periodistas de la COPE, como siempre, al pie del cañón, nos dice Narisa. Y Anil, desde Las Palmas de Gran Canaria, espera la vuelta de García Pimienta mañana. Lo aplaudiré, nada de pitos.
12:28 en Canarias, nos damos una vuelta por Barcelona.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, o en facebook.com/elpartidazodecope.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. Ocasión Plus.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones...
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar, Don Simón.
Té frío Don Simón, ahora también en lata.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Sigue el partidazo, aquí seguimos los del partidazo de la cadena COPE con Roberto Morales, con Mónica Marchante, con Fernando Evangelio, con Juan Gato. Se incorpora desde Barcelona Víctor Navarro. Hola Víctor, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, Luis.
¿Cómo estás? ¿Resfriado o qué?
Un poco, sí, que ayer llovió cuando estábamos ahí en el hospital y llovió un poquito, nos calamos un poco de frío y de lluvia, pero bueno, estamos.
Por cierto, ahora que dices eso, no sé si en más sitios de España, de verdad, pero vamos, brutal lo que se está viendo en las Baleares, las imágenes de Menorca, son de tremendas. Formentera, tremendo lo de Menorca, del centro de Menorca de hoy, sí, a sí. Gente que le han tenido que sacar de sus casas en helicóptero, en helicóptero de sus casas. Increíble. Así que nada, un abrazo grande y ánimo para toda la gente que lo está viviendo. No, esperemos no tener que lamentar ninguna víctima allí más. Víctor, ¿cómo va el tema de los inscritos? Bueno, no, primero, ¿cómo se ha hablado o qué se ha hablado hoy el día después de lo del Madrid y la Supercopa y el estreno de Mbappé?
Bueno, en Barcelona, sobre todo se está superando el duelo del post-Nico, después de todo lo de Nico, entonces se está superando eso, la gente está de verdad... Se nota más desesperación por el tema de las inscripciones, por otro verano otra vez el tema de las inscripciones. Entonces, claro, si a eso le sumas que el Madrid ha ganado su primer título, viendo Mbappé, que ha marcado y demás, pues evidentemente en Barcelona urgen y lo que pide la gente es que hayan fichajes, porque consideran que con esta plantilla pues va a ser muy difícil poder competir de tú a tú contra el Real Madrid. Y claro, otra cosa sería con un Nico Williams ya presentado y al lado de la Lamine Yamal, pero es que sin Nico Williams, pues claro, la gente pues tiene más preocupación entre el barcelonismo y piden esos fichajes, siendo conscientes que en realidad la lucha ahora también son las inscripciones. Así que imagínate, que primero hay que arreglarlo de casa, como se suele decir, y luego ya preocuparte del resto. Primero hay trabajo para hacer dentro del club.
Hemos llamado ya a Toni Freixa. Hola, Toni, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y vosotros?
Nosotros muy bien, hombre, aquí pasando el verano. Además en Madrid con algún día ahora de menos calor, con lo cual no nos podemos quejar.
Ahora con un poquito de lluvia de vez en cuando, sí.
Sí, no viene mal. Oye, ¿viste ayer el partido del Madrid o no?
Estuve, lo tenía ahí puesto, pero estaba haciendo otras cosas y bueno, iba haciendo resultados, sí. Pero no me fijé, la verdad, no estuve siguiéndolo al detalle.
¿Estabas con la plancha o qué?
Bueno, estaba liado con otras cosas mías y bueno, tampoco te diré que el partido de la Supercopa de Europa en este momento de la temporada, pues tampoco es que sea bajo mi punto de vista, de un excesivo interés.
No, esto que es el típico, para un equipo grande digo, ¿no? El típico torneo que si lo ganas, pues bienvenido sea, y si lo pierdes es cuando vienen los problemas, ¿no?
Sí, bueno, no, son esos torneos. A mí yo lo que configuro como realmente títulos importantes son los que se desarrollan durante la temporada, ¿no? Y estos torneos que son, no sabes muy bien si es un torneo de verano o qué realmente es, pues bueno, sí, está bien para una primera toma de contacto y bueno, y al final hay un título en juego, pero ya te digo que no es que sea muy, que capte excesivamente mi atención.
Para sí. Sextete del Barça sí se contaba, ¿no?
Bueno, es que el Barça es el único que lo tiene, el sextete, sí. No sé, en Madrid si habéis contado alguna vez.
No, por eso, como se aspira a 7, pues de momento aquí en Madrid se cuenta. Siete. En Madrid cuenta. Si llega a 7 o a 6, como el Barça
septete,
histórico,
será septete.
Sí, pero primero hay que ganar un triplete para eso. ¿Habéis ganado alguno o no?
Por eso, pero digo que la Supercopa cuenta, o sea que al final es un título. Que en el sextete
eso sí, no, es un
también en el del Barça se cuenta, también.
Sí, sí. Sí, por eso, que aquí tenemos triplete y sextete, ahí todavía no, pero bueno, oye, todo es intentarlo.
Tony, se arrima todo, así que cuidadito con Tony Freisa. Escucha, Tony, en serio, ¿estás preocupado con este Real Madrid?
No, el Madrid siempre ha sido un equipo que ha aspirado a todo. Está claro que los dos grandes clubes que hay en España tradicionalmente son el Barça y el Madrid, y este año no va a ser distinto. No tengo ninguna duda de que el Madrid va a estar aspirando a todo, y tampoco tengo ninguna duda de que el Madrid, de quien tiene realmente miedo, es el Barça. O sea, que van a seguir disputándose los títulos.
¿Y tiene motivos este año? ¿Están las cosas ahí? Yo creo que tú eras de los que viene diciendo hace tiempo que el Barça no tenía dinero, que no podía fichar a Nico Williams. No lo he soñado, ¿no?
Bueno, a ver, yo dije hace dos veranos una cosa que se convirtió en viral, que el Barça no iba a fichar ni a Lewandowski, ni a Rafinha, ni a Koundé, ni a Bernardo Silva, que era el cuarto de la terna, ¿no? Y al final se ficharon, y la gente pues hizo mucha broma de esto, ¿no? Que yo pues me había equivocado. Bueno, yo en aquel momento lo que quise decir es que el Barça, yo no me podía imaginar que vendiéramos activos por 800 millones de euros para acabar conformando un equipo que en dos años sus integrantes ya quieren venderse para traer otros. Entonces yo creo que el Barça está en una espiral realmente muy compleja, que viene también de la época anterior, evidentemente, no es culpa estrictamente y únicamente de la gente que hay ahora en el club, y el Barça no logra salir de esa espiral, no logra salir pues porque probablemente habría que tomar otro tipo de decisiones. Yo de lo que me siento orgulloso es de ver a jugadores que salen de la cantera, que están a un alto nivel, que se convierten en estrellas, que algunos de ellos pues son integrantes de la selección, tanto la que ha ganado la Eurocopa como la que ha ganado la medalla de oro en la Olimpiada. Y yo creo que el Barça tiene que centrarse en eso. Y las operaciones marketingianas de traer a jugadores por grandes cantidades, pues al final se acaban volviendo en contra. Hasta que no logremos salir de la situación en la que estamos, el Barça debería ser mucho más prudente.
O sea que esperanzas muchas de lo de Nico no tienen, ¿no? O certezas tienen muchas.
Bueno, sí, yo entiendo que es una operación que debería ser muy sencilla, porque al final el Athletic Club no quiere vender. Y si el acuerdo con Nico es total, pues bastaría con depositar la cláusula y se había acabado la operación. Pero cuando no se ha hecho, es porque hay otros condicionantes. Y esos vienen determinados por el fair play financiero. Oye,
¿A ti te consta, no sé, por la información que tú tengas, que Nico le haya dado en algún momento el sí al Barça?
Oye, yo no he estado presente en ninguna conversación en la que eso haya sucedido, pero también escucho muchos compañeros vuestros que nos lo cuentan así, y vamos, entiendo que estos compañeros no se lo inventan. Otra cosa es que a lo mejor sus fuentes pues exageran un poco la nota.
Pero como tú tienes más fuentes aparte de las que hay en el periodismo, digo, pues si acaso te viene por otro lado, vaya.
Bueno, no, yo sinceramente ni nadie del Barça que esté presente en esas conversaciones me va a contar algo así, ni tampoco tengo ninguna relación con el entorno de Nico Williams. Pero bueno, que sí que creo que cuando el Barça estaba alimentando todo esto es porque algo debe haber, claro.
¿Te gusta Flick?
Mucho. Me parece... Me gusta de entrada como persona. O sea, parece que es un profesional centrado exclusivamente en su trabajo, muy poco preocupado, no os lo toméis mal, ¿eh? Muy poco preocupado por lo que se diga afuera, por lo que diga la prensa, aislado totalmente. Yo creo que eso es algo que en el Barça es un buen consejo que se le puede dar a cualquier profesional, que se aísle de lo que se dice en el entorno.
Eso es chungo allí, ¿eh?
Mucho, eso es tremendo. No, pero es que no es que sea chungo, es que muchos entrenadores y personas con relevancia y responsabilidad en el club se apoyan en eso, si es que os utilizan. Si es que os hacen, ahora mismo me acabas de preguntar si lo de Williams es verdad o no. Bueno, es que mucha gente que hay en el club se apoya en los medios de comunicación para que ejerzan de portavoces con filtraciones continuadas, y luego el profesional está preocupado de lo que se dice fuera. Y si tú estás tan pendiente de lo que se dice fuera, no estás centrado en tu trabajo. Eso le ha pasado a entrenadores que ha tenido el Barça, eso es así. Y Flick, creo que en cuanto a eso, está totalmente aislado. Y eso ya de entrada es muy positivo. Y luego, pues bueno, a mí la gente, los alemanes en general, me parece, sin entrar en generalidades tampoco, que habrá de todo, pero bueno, pues creo que tiene una dinámica de trabajo y una metodología y unas ideas que son las suyas, evidentemente, que podremos entrar en matices técnicos y tácticos, pero que a mí me inspira muchísima confianza.
¿Le quieres decir tú adiós, Robert? ¿Le despides directamente tú a Tony?
No, hombre, a Tony le deseo lo mejor, claro.
Igualmente.
Faltaría más.
Tony Freisa.
Que sufra poco este año. menos que el año pasado.
Al final sufre todo el mundo aquí, ¿eh? También te digo.
No, yo de verdad te digo que intento disfrutar, porque el fútbol y todo esto está hecho para que la gente se lo pase bien. O sea, y luego, pues oye, si podemos estar arriba como hemos estado tantas veces en nuestra historia y hemos ganado tantos títulos, pues extraordinario, y si lo está otro, pues habrá que felicitarle, porque se lo habrá merecido.
Cuídate mucho, Tony, gracias, ¿eh?
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Víctor, ahora te pregunto por el padre de Lamin, pero el tema de los inscritos, ¿cómo va?
Bueno, pues que llegamos al viernes y aún estamos pendientes de Íñigo Martínez, de Dani Olmo, de Pablo Torre, de Pau Víctor, de Héctor Ford y de Víctor Roque. Estamos pendientes de todos estos nombres. Sobre todo, bueno, le urge seguro a Hansi Flick y Íñigo Martínez por las bajas que hay en defensa, a no ser que piense contar con Clement Lenglet, que debe salir en los próximos días, pero es verdad que está inscrito. Dani Olmo es el fichaje, el que se ha hecho, el fichaje que ha costado más de 50 millones de euros fijos y unos 10 millones en variables. Claro, si no está, la única razón que podría explicar el club sería que lleva pocos entrenamientos, que no está al 100% y que para eso pues pueden esperar una semana más, que precisamente de aquí a una semana sería recibir al Athletic Club de Nico Williams y el resto, pues los jugadores que faltan, evidentemente, entre las bajas y los que faltan por inscribir, no tiene la plantilla que quisiera, claro, Hansi Flick.
Pedri, ¿cuánto le queda para reaparecer? Que ya se está entrenando, ¿no?
Pedri ayer hizo parte de la sesión con el grupo, hoy ha completado todo el entrenamiento, mañana le vamos a preguntar, que a las 12:30 hay la rueda de prensa de Hansi Flick, mañana le preguntaremos al entrenador. Con Pedri se descartaba para la primera jornada seguro y había dudas si llegaba a la segunda, pero veremos con esos plazos, si ya está entrenando con el grupo, veremos si Pedri ya se ve en condiciones. Recordemos que se lesionó en la Eurocopa, que ahí pasó Dani Olmo por encima de él y era titular en la selección, pues veremos si Pedri se encuentra bien y en condiciones para volver antes de lo previsto o esperan una jornada más.
Ahora pregunto aquí a la gente por el Barça, pero antes ya te dejo descansar, que sé que está chungo. El padre de Lamin, la cosa va mejor, ¿no?
Va mejor y celebramos que le hemos escuchado hace nada, hace un ratito le han llamado en el chiringuito en directo y se ha puesto al teléfono, dice que ya está en planta, que era lo que nos decían ayer por la noche, que le subirían a planta, pues ya está en planta, ha reconocido que ha temido por su vida y que deja en manos de la justicia todo el proceso que viene ahora para averiguar qué ha pasado. Es verdad que los Mossos estaban esperando a que subiera a planta, que estuviera en planta tranquilamente para poder hablar con él, para preguntarle, para que les explicase. Han detenido a 4 personas, 3 ya los conocimos anoche, esas 3 detenciones, y la cuarta ha llegado este mediodía. Los Mossos de Escuadra han agradecido públicamente la labor de la ciudadanía, sobre todo de los vecinos de Rocafonda, de Mataró, donde vive parte de la familia de Lamin Yamal, pues por ayudar también a la policía local de Mataró. Y hoy ha ido, de hecho, el chico, ha ido Lamin Yamal después del entrenamiento, la seguridad del club le ha acompañado y va también su abuela, su primo, y han ido juntos a ver a su padre, que ya estaba bien y en ningún momento se ha corrido peligro, no ha corrido peligro su vida, pero ha recibido sobre todo esas 2 puñaladas graves a la altura del abdomen, que es por lo que está hospitalizado, y esta noche pues también duerme en Can Rutin, en el hospital de Badalona.
Víctor, que recuperes bien, anda, te mando un abrazo grande, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Sí tengo yo la pedrada esa de quién va a ser, claro, dando, no sé si doy demasiado por hecho, ¿no? Que el Real Madrid va a estar muy arriba y que no es inalcanzable, evidentemente, porque la temporada es muy larga, pueden pasar muchas cosas, pero parece el máximo favorito al título de Liga. Y luego por detrás, ¿quién puede ser el gran rival del Real Madrid? ¿Si el Atlético de Madrid o el Barcelona este año?
¿O los dos?
Yo diría que estaría entre los dos. Y que el Atleti hay que exigirle, con los fichajes que está haciendo, por lo menos pelear la Liga hasta el final. Que no se caiga el Atleti de la pelea por el título en enero o febrero, sino que llegue a abril con opciones de poder ganar el título.
A falta de ver lo que hace el Barcelona en el cierre del mercado, los encajes de bolillos que hace Laporta cuando mueve aquí los jubiletes y nos engaña a todos, claramente el Atlético de Madrid. O sea, para mí el Atlético de Madrid ha hecho unos fichajes que le hacen subir de nivel y que Simeone ahora tiene mucho más potencial en la plantilla para dar ese salto de calidad y poder aspirar a al menos luchar la Liga hasta más adelante de lo que está haciendo últimamente.
Sí, yo creo que eso coincidimos todos, ¿no? La exigencia que se le está poniendo al Atlético de Madrid y que la tiene que cumplir, sí o sí, porque tú no puedes tirar una competición como la Liga, que es de regularidad. O sea, el Atlético de Madrid no puede hacer, o sea, la temporada pasada es el ejemplo de lo que no tiene que hacer, que es dejarse llevar, que en el mes de diciembre la Liga estuviese casi inalcanzable, que los jugadores eligiesen los partidos, parecía que había partidos en los que no les iba nada en juego, partidos de Las Palmas, muchos partidos fuera de casa, una disonancia absoluta entre lo que se vio en el Metropolitano y lo que se vio fuera. Y en eso, con los fichajes, como ha dicho Roberto y Evangelio, esa exigencia se le tiene que duplicar. Pero te digo una cosa, a mí el Barcelona, todo lo que tiene, la juventud que tiene, los valores en alza como Fermín, parece que le van a dar un plus a este Barcelona, más allá de que tiene un nuevo entrenador, que se tiene que hacer un poco con toda la amalgama de futbolistas que tiene, pero me parece que tiene el Barcelona tiene un poder. En ese valor de la Masía representan muchísimos futbolistas que ya quisieran muchos jugadores, muchos equipos tener ese potencial. Yo creo que el Barcelona va a estar ahí, por supuesto, y el Atlético de Madrid no lo puedes descartar porque tiene esa exigencia.
Yo creo que este año hay algo que no ocurría hasta ahora. Bueno, siempre el Madrid es actual campeón de Liga y evidentemente ya tenía una gran plantilla, pero el hecho de haber incorporado lo que ha incorporado seguramente va a provocar que tanto Atlético de Madrid como Barcelona, que son claramente los equipos llamados a poder disputarle la Liga, estén aún más motivados y, en el caso del Atlético de Madrid, pues intentar, o creo que es lo que deben hacer, salir de esa autocomplacencia que tuvieron el año pasado, ¿no? O sea, yo creo que el mensaje que lanza el club trayendo lo que ha traído, pues es precisamente un mensaje de que el Atleti vuelva a estar en disposición de competir la Liga, porque con lo que han fichado deberían estar en disposición de competir, por lo menos digo competir, no digo ganar la Liga, digo competir la Liga y no bajarse del carro pues en diciembre, ¿no?
Hablando todo un poco, el Athletic One se estrena el lunes contra el Villarreal y Javi Gómez, buenas noches.
¿Qué tal, Munilla?
¿Va a poder jugar Julián Álvarez? No está inscrito todavía, ¿no?
No está inscrito todavía, pero lo que nos cuentan las altas instancias del club es que sí, que confían en que pueda estar inscrito.
Estrategias, ¿no? No está inscrito por estrategias también.
No sé si por estrategias, pero bueno, el jugador está entrenando perfectamente, al igual que el resto de fichajes. Sorlo sí que está inscrito Lenormand y falta Julián Álvarez, que ya verás cómo va a estar y va a debutar.
Aquí estáis todos...
Está inscrito Juliano, ¿eh?
También, sí, Juliano también.
Sí, sí, sí.
¿Qué, lo ves titular a Juliano o qué, Gato?
No, pero cuando tú lo inscribes y a pesar de la relación... paterno filial, me parece que es un futbolista que ha demostrado y se ha ganado ese hueco.
Y además, esta pretemporada ha estado bien.
Yo creo que va a sorprender a mucha gente, Juliano.
Sí, señor.
Lo digo en serio, por lo que he visto en pretemporada, por lo que hablan de él en el club, por lo que veo en los entrenamientos, puede parecer el hijo de hecho es el hijo de, pero bueno, si le ha visto jugar la gente, va a sorprender.
Oye, llevamos días diciendo, además lo decía el otro día Gonzalo, claro, tienen que salir delanteros. Tiene 7-8 delanteros el Atlético de Madrid. Si tenéis que apostar por quién pensáis o quién creéis o qué información tenéis sobre qué delanteros pueden abandonar el Atlético de Madrid de aquí a final del mercado de verano, ¿quién creéis que salen?
Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Joao Félix y Samu. Es que
los que está intentando.
A uno le querían sacar hace una semana y a otro le quieren sacar desde hace varios años.
Con dos vale, ¿no? Con quitarse dos encima vale.
Yo creo que sí.
¿Correa va a seguir?
Correa tiene dudas, es lógico, pero la puerta de Arabia prácticamente se le ha cerrado. El año pasado tenía el acuerdo hecho y finalmente no se quiso ir. Y este año ha visto la competencia que tiene y ha abierto de nuevo la puerta a una salida, pero para que salga tienen que llegar ofertas. De momento no hay ninguna serie.
Se habla mucho de que la temporada del Madrid es salvaje porque son muchísimos partidos. La del Atleti es exactamente igual, porque el Atleti también va a jugar el Mundial de Clubes a final de la temporada que acaba de empezar.
Sí, al final tienes que tener muchos jugadores, pero otra cosa es que los jugadores quieran estar. O sea, ellos saben que la temporada es larga, pero claro,
necesita una plantilla grande.
Y que tenga dinero para tener a muchos jugadores.
Claro, Javi, y ten en cuenta que ahí hay una necesidad expresa por parte de Simeone, que es un central izquierdo. O sea, en esa posición el Atlético de Madrid no ha hecho los deberes todavía porque le sigue faltando. O sea, se habla mucho de Janko, pero es una... Vamos, y de hecho por lo que me han contado a mí hace dos días, o sea, lo que quiere Simeone es ese central izquierdo sí o sí. Aparte de las salidas, que eso se lleva intentando desmanejar ese ovillo, lo de Joao Félix, que va a entrelazar con lo de Samu. Pero me parece que hay otras necesidades que se deben cubrir para que tú tengas ese fondo de armario porque Costis es verdad que le está convenciendo a Simeone, pero sí que quieren un central izquierdo, de más garantía.
Hoy ha sido la presentación de Sorlo, mañana va a ser la de Julián Álvarez. ¿No?
Julián Álvarez, ¿a qué hora? A las 12:30 en el Metropolitano, en el auditorio.
Perfecto. Y en la de Sorlo hoy, la pregunta de la rueda de prensa se la ha sacado aquí Sara Pastor.
Te quería preguntar, porque en abril dijiste en una entrevista que te quedarías en Villarreal a pesar de no estar en Europa. ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión para incorporarte al Atlético de Madrid?
Porque el Atlético es uno de los mejores equipos del mundo. Le dije a mi agente y a mi familia antes de venir a España que esperaba marcar suficientes goles para poder tener la oportunidad de jugar con el Atlético. Siempre quise venir a Madrid y jugar en este estadio. Cuando llamaron a la puerta... ni me lo pensé dos veces.
Ha ido con su perrito a la presentación.
Sí, he visto una imagen, pero pensaba, digo, esto no será fake, ¿no? Y luego ya digo, es imposible que sea un fake. No,
lo ha sacado el Atlético de Madrid, perrito con la camiseta del Atlético de Madrid también.
Es un... Sí, me ha hecho gracia. ¿Os habéis creído...? A ver, no me voy a poner yo en el lugar de malo de la película, pero sí que cuando lo he escuchado digo, joder, esto me suena un poco a tribuna, ¿no? Pero igual es cierto, ¿no? Lo de que Sorlo siempre quiso venir al Atlético de Madrid cuando estaba fuera de España. ¿A qué os suena eso?
Es un clásico.
Le damos fe.
Muni, qué malo eres.
No,
sabe, le damos fe. Dar un palo a Morata ahora. No. Pero claro, si lo hubiese dicho Morata, le hubiese caído mal.
Eso lo has dicho tú. Te ha venido a colación a ti.
Lo dice Sorlot y parece que suena a lo que decía Álvaro, ¿no? Pero,
con lo bonito que, bueno, es que la gente
está muy convencido. De hecho, yo creo que además cuando se cerró el fichaje, me parece que Sorlot le compró un pack de todas las indumentarias, camisetas, todo para un recién nacido, para un niño pequeño suyo. Y hoy ha ido con el perro, eso se nota de que tiene querencia por este club. Es decir, si quieres sentir representado y identificado con este club, lo antes posible, eso me parece bueno.
Pues maravilloso, me encanta tener esa información. No, lo digo totalmente en serio.
Nos falta la foto de su habitación de pequeño con pósteres de Fernando Torres, como Mbappé de Cristiano. Entonces ahí ya podríamos asegurar que...
Igual es
que,
mucho pedir.
Claro.
Igual es mucho
pedir. Es lógica la duda, ¿no?
Del resto de operaciones del Atleti, que todo igual.
Sí, las cosas de Palacio pues están yendo despacio.
Sí, sí.
Sí, bueno...
El Palacio es grande.
El Palacio es grande, pero bueno, se sigue negociando con el Chelsea, se sigue buscando la manera, se sigue hablando con Jorge Méndez, que es el experto en hacer estas triquiñuelas económicas, y yo creo que se va a hacer. Yo estoy convencido de que se va a hacer, de que Joao Félix va a salir y que Conor Gallagher va a jugar en Atlético de Madrid.
Bueno, también es cierto que, claro, tenía razón ayer cuando la rueda de prensa de presentación de Lenormand dijo Enrique Cerezo aquello de algunos habían puesto muy nerviosos y luego mira todo lo que hemos traído. Pues oye, habrá que dar el beneficio de la duda. Desde luego que sí, se lo ha ganado. Bueno, gracias Javi, ¿eh? Ya, lo has dicho ya todo, ¿no?
Sí.
Lo has dicho todo.
No, si quieres digo lo que algo más, pero...
Mira... Tú puedes decir siempre lo que quieras, como si te quieres quedar ahí.
Vale.
He leído un teletipo de esa maravillosa agencia EFE, Roberto Morales. ¿Eh?
Ya te he visto, ¿eh? El folio.
Un teletipo que
me
dice...
Me gusta ver que imprime los teletipos y me gusta ver Evangelio con el ordenador abierto con los teletipos de EFE.
Los teletipos de EFE siempre están abiertos en los ordenadores de claro. Eso no tengas ninguna duda, ¿eh? Eso no tengas ninguna duda.
Pero lo primero que abrimos.
Una noticia que decía, los árbitros de la Premier League tendrán que desvelar a qué equipo apoyan.
Oh.
¿Os gusta?
¿Te imaginas? ¿Qué tuviera que pasar aquí?
Manu Pedro Sánchez.
¿Y si no apoyan a ninguno?
Espera. Manu Sánchez, Londres.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás, Manu?
Hola, todo muy bien.
Oye, yo que me alegro. ¿Qué te iba a decir? ¿Hay algún truco detrás de esto o directamente los árbitros para poder pitar van a tener que decir de qué equipo son?
No hay ningún truco. Es simplemente que la Premier League se toma muy en serio su transparencia y, bueno, pues Howard Webb ya ha dicho que los árbitros de la Premier League le van a tener que desvelar a la Premier League a qué equipo apoyan o qué clase de intereses pueden tener ellos, pues ya sea familiares, amistades que sean de esos clubes, e incluso si han sido futbolistas y han jugado para esos clubes, pues obviamente también tienen que decirlo para intentar hacer las selecciones de árbitros y las designaciones lo más justas posibles. Esto también se ha llevado a cabo un poco porque la temporada pasada en un Nottingham Forest Everton hubo un par de errores arbitrales, o así lo entendió el Nottingham Forest, se quejó a la Premier League y se quejó de que el árbitro VAR, Stuart Adwell, era del Luton Town, era aficionado del Luton Town y que por lo tanto, como el Luton Town también estaba involucrado en la pelea por el descenso, junto a Nottingham Forest y Everton, no le parecía justo que este árbitro estuviera ahí en el VAR. No es algo nuevo en Inglaterra, es decir, aquí hemos visto imágenes en la grada de árbitros apoyando a determinados equipos. Está el caso, por ejemplo, de Michael Oliver, que yo creo que es uno de los nombres más reconocibles y de los más importantes de la Premier League y que es aficionado del Newcastle United y que no puede arbitrar partidos del Newcastle United y tampoco de equipos que estén cerca de él en la tabla en las últimas jornadas ligueras, así que la Premier League, bueno, pues para evitar todas estas todos estos problemas y todas estas incertidumbres que hubo la temporada pasada, va a pedir que los árbitros lo desvelen, eso sí, de forma privada, es decir, que se lo digan a la Premier League, no de forma pública para que lo sepa todo el mundo.
Pues ya te digo yo, a que como haya muchos aquí de Madrid y Barça, que seguro que los hay, no lo dicen porque no lo van a pitar jamás. ¿Qué os parece esto?
Pues que...
¿Qué se puede hacer allí?
Por lo que me toca... Que ya,
que
ya,
mucho.
Ya he dicho algunas veces que una de estas van a obligar a los árbitros a salir con bañador y con flotador a un campo y van a tragar. Los árbitros siguen tragando. Bueno, pues nada, pues ahora les obligan a, aunque sea privadamente, decir de qué equipo son. ¿Por qué tienen que develarlo? ¿Quiénes son los clubes para obligar a los árbitros?
Pero si aquí, si lo hicieran en España, ¿habría sorpresas o no?
Si es que me da igual, si es que no tienes que hacerlo. Porque eso es privado de cada persona. Si es que te pueden mentir. ¿Y con eso qué consigues?
Y te digo, ¿agravaría el problema de las sospechas que tiene la gente o, no, bueno, aquí, o todo lo contrario?
Aquí, Munilla, aquí es imposible. Aquí es imposible. O sea, que en el fútbol inglés, que tiene su tradición, su cultura, el tejido social es distinto, la forma de ver el deporte profesional también es distinta, en Inglaterra puede ocurrir. Aquí es imposible.
El de las designaciones no se puede volver loco, ¿eh?
Pero más que, además de ser imposible, es que es una chorrada. Claro. O sea, es que yo no entiendo. O sea, es como poner ya más bajo sospecha. O sea, ¿qué pasa? ¿Que porque un árbitro sea o haya sido un equipo se va a equivocar a favor de ese equipo, claro, y en contra del otro? Es que me parece increíble. O sea, es ya dudar de la profesionalidad de los árbitros.
Y tragar.
Sí,
o sea,
sí,
y aparte, el primer equipo, y también me pone el...
Pero es que aquí no lo van a plantear, Pedro.
Y también
aquí,
es el,
no, aquí no, ni se va a plantear siquiera.
No, pero es que me da igual, en Inglaterra, un sitio donde adoran, donde adoran el fútbol, pues es que están tragando con esas cosas que no deben. O sea, ¿qué vas a poner? ¿El primer equipo? Y si eres de otro equipo también, que no lo pones.
Claro, pero es verdad que en Inglaterra, o sea, es que es una tontería, uno es del equipo del barrio que nace, y hay aficionados de equipos de segunda, tercera división, que son muy fieles a su club. En España, al final, casi todos tiran a un grande. Y serían todos los árbitros de los mismos equipos. Imagínate que no se puede pitar al Madrid y al Barcelona.
Por eso te digo,
la mitad de colegiados.
Que se vuelve loco lo de la delegación.
El resto de equipos son damnificados.
Sería terrible.
Pero en Inglaterra pasará igual. Por ejemplo, Michael Oliver, que sabemos, porque lo ha dicho él, que es un aficionado del Newcastle, que me parece muy bien porque es el equipo de su pueblo, pero aparte del Newcastle, pues él, pues a lo mejor es más del Liverpool que el del United, o más del City que del Arsenal.
Dirá el Newcastle.
Claro, o sea, al Newcastle ya no lo puede pitar porque es de esa zona.
Por eso.
Pues eso pasa también en España. Los madrileños no pueden pitar al Madrid, al Atleti, al Rayo, al Getafe y al Leganés.
Pues será que diría en ese equipo, Pedro, y ya está.
Pero vamos.
Tampoco.
Pero que eso ha pasado en Inglaterra y ha habido cierto revuelo, pero que no tiene ni punto de comparación con lo que pasaría aquí. Pero ni punto de comparación.
Sí, pero si ellos lo piden es porque quieren quitar sospechas, porque, fíjate, el año pasado se montó un lío con el Nottingham Forest por problemas de ese tipo. Porque había un árbitro pitando en el campo o un árbitro pitando en el VAR que era de uno de los rivales que estaban luchando por el descenso. Y es que eso es inevitable. Porque es que al final...
Pero
por
eso
algún...
no ha pasado en la Liga nunca, Pedro.
En esta...
Te pregunto.
No, cada dos por tres, claro.
Hombre, claro.
Claro, por eso están las designaciones y por eso, por ejemplo, suben árbitros...
Y seguirá pasando.
Suben árbitros a Primera División y dicen, ¿este árbitro por qué sube? Porque a lo mejor es de un colegio que no tiene ningún equipo.
Pero que no lo pueden decir. Los árbitros eso no lo pueden decir.
Bueno, que nada, que Manu, no compramos esto, ¿eh?
No, bueno, para aquí no.
No, si ellos lo van a hacer.
Bravo, ya está bravo.
El problema es que vivimos en la época de los comunicados y de las quejas continuas, y por eso, como se lió la que se lió con el Nottingham Forest, que además tenía a un ex-árbitro, a Mark Clattenburg, contratado como una especie de asesor, que además acabó
dimitiendo.
¡Hombre, Clattenburg! El hombre que se tatuó la Copa de Europa de Milán. Sí. Sí, fantástico.
A mí lo de la actuación de Clattenburg en la final de la Copa Europa me parece que puede ser... discutible, pero lo que hizo luego de irse del arbitraje a ganar una pasta a Arabia o a los Emiratos o lo que sea, pues ya me dejan más dudas.
Se ha quedado tranquilo, ¿eh? Se ha quedado a gusto ahí Pedro Martí. Manu, lo dicho, buenas noches, muchas gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Señores, a todos ustedes les voy a mandar ya a la cama, salvo que ustedes mismos... Bueno, a la cama donde les dé la gana, ¿eh? Salvo que ustedes mismos digan que quieren decir algo para cerrar. Que nada.
Pues casi un placer, Muni.
Decir que no, ya sé que no estáis acostumbrados a esto de que os dé en pie para que digáis lo que queráis, pero bueno, yo que pretendía ser educado, pero vaya.
La jornada de 5 días no es demasiado, pregunto ya, sí, para cerrar y me voy.
Y empezar el 15 de agosto o el 17 de agosto no es demasiado pronto.
Pero en los últimos años ya está pasando lo que vamos a flipar.
Pero a ratitas, es que es todo un exceso.
Es con el final de la
temporada. ¿Cuándo acaba la temporada? El 13 de julio.
¿No? 13 de julio, final mundial de clubes.
Con eso vamos a alucinar un poco.
Un escándalo esto. Gracias, Roberto Morales.
Un abrazo.
Gracias, Fernando Evangelio.
Chao.
Un beso grande, Mónica.
Y un abrazo para toda la gente de Menorca, donde tengo muy buenos amigos y me acuerdo mucho de ellos en este día tan difícil.
Nos unimos seguro que todos. Gracias, Mónica.
Adiós.
Y un abrazo también para ti, Gato, a Tuno.
Cuidaros.
Gracias por estar. Bueno, me quedo repasando lo que va a ser el segundo día de la primera jornada en Primera División, porque mañana tenemos otros dos partidos. A las 9:30 se va a jugar el partido entre Las Palmas y Sevilla. Es el estreno del Sevilla de Pimienta, de García Pimienta. Víctor Fernández, buenas noches. ¿Está Víctor Fernández Una, dos, tres. Venga, ahora recuperamos la comunicación. ¿Está Juanfran Cruz en Las Palmas?
Hola, ¿qué tal, Monilla? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanfran? Además va a ser el regreso de García Pimienta a Las Palmas.
Sí, efectivamente, el técnico que subió el equipo a la primera división, que lo mantuvo en la máxima categoría, que estuvo entre sí y sí no renovar, finalmente no renovó con el conjunto Gran Canario, y efectivamente mañana el regreso en un partido muy especial para la Unión Deportiva Las Palmas. Fíjate, Munilla, que son 11 fichajes los que ha realizado la Unión Deportiva Las Palmas para esta temporada, al margen del nuevo técnico, de Luis Carrión, que también va a debutar no solo con la Unión Deportiva, sino también en la primera división del fútbol español. Eso sí, no ha arrancado la Liga y Las Palmas ya no puede contar para mañana con Januzaj, con Singraven, con Pejiño y con Fabio por lesión. Son 4 bajas que va a tener el técnico para el partido de mañana y un atacante que habrá que esperar casi al término del mercado, que es lo que resta para completar la plantilla de la Unión Deportiva.
Álvaro Valles, ¿tiene el hombre ya sitio en la grada?
Sí, de momento sí, y parecía que se iba o se podía arreglar todo con su salida al Real Betis Balompié. De momento mañana va a estar en la grada, porque Jasper Siles en casi con toda seguridad será titular, y el caso de Jorkas que va a ser el suplente de la Unión Deportiva Las Palmas en el día de mañana. Se espera que se pueda solucionar, y ya lo comentamos estos días, Munilla, antes del final de mercado, por el club, por el jugador y sobre todo por el equipo, que ya tiene un acuerdo con el propio futbolista para esta temporada como Real Betis Balompié.
¿Qué puesto firmas para Las Palmas esta temporada? ¿Qué puesto firmas tú, eh?
Pues yo que haya 3 equipos por debajo. Fíjate que... sí, es decir, va a ser una temporada...
Sin alardes.
Claro, va a ser una temporada dura, eso es evidente, son muchos cambios de la Unión Deportiva Las Palmas. El estilo es el mismo, quizás un poquito más directo el de Luis Carrión que el de Xavi García Pimienta, pero son jugadores muchos que no han debutado en la máxima categoría, con mucho talento, que necesitan partidos, y yo firmo, por lo menos a día de hoy, después veremos. Ojalá que pueda estar luchando por la Champions o por la Europa League o una zona templada, pero yo firmo que haya 3 equipos por debajo y mantener la categoría en la primera división.
Pues a ver, eso quiere decir que va a tocar sufrir. Un abrazo, Juanfran.
Un abrazo fuerte.
Sevilla, Víctor Fernández, ¿cómo estás, Víctor?
¿Qué tal, Munilla? ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Y tú qué puesto firmas para el Sevilla?
Ah, yo no firmo nada. Yo me dedico a... Cuando los vea jugar, pues ya te diré cuidado, o a ver por dónde viene el toro. Pero no... Tengo muchas dudas con este equipo que ha armado el Sevilla, sí.
¿No te gusta lo de García Pimienta, lo que ves de momento?
No, tengo muchas dudas. Tengo muchas dudas en el entrenador y tengo muchas dudas en los fichajes, pero bueno, vamos a esperar. Que hemos visto muy 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 poco, pero no me termina de convencer el equipo. No sé, vamos a esperar. No sé si esta idea de García Pimienta, adelantar la defensa de este fútbol que tiene, va a ser capaz de desarrollarlo aquí. En Las Palmas estuvo un montón de tiempo sin ganar, eso aquí no lo aguanta nadie. Están obsesionados con empezar muy bien. Es una obsesión que tienen tanto el entrenador como el club, porque saben que si este proyecto no empieza bien, y con las dudas que genera también el equipo y el entrenador, pues se le puede venir el Sánchez Pizjuán, que va a estar ya calentito, porque el Sánchez Pizjuán ya ha dicho que no quiere a esta directiva, y pase lo que pase, se van a encontrar con un ambiente en contra, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no?
¿Quién ha visto al Sevilla y quién lo
ve? Y quién lo ve.
¿Cómo están las cosas para mañana en el equipo?
Y quién lo ve. A ver, tiene bajas Lokonga y Suso. Tiene 2 bajas importantes, porque Lokonga tiene pinta de que va a ser titular este año. Y después tiene problemas con el asunto de las inscripciones, porque Saúl arrastra una sanción del año pasado. Creo que es el único jugador que arrastra una sanción del año pasado. Han llamado a la federación.
Sí, por expulsión, Víctor.
Por expulsión, sí. Normalmente, si hay un título, suele haber una amnistía, pero el Sevilla ha llamado a la federación y no le han abierto ni la puerta.
Sí, entonces, la federación no existe.
La federación no existe. Y el Sevilla...
¿Pero porque es agosto o por otras cosas?
La federación no existe. Si hubiera sido el Madrid y es Vinicius el que tiene la cartulina amarilla, ya te digo yo que tira Florentino la federación abajo. Vamos, eso te lo puedo asegurar. Entre que la federación no existe y que el Sevilla tiene poquita fuerza, pues yo creo que Saúl no va a poder jugar mañana. Se lo ha llevado Pimienta, porque se ha llevado a todos los jugadores, porque el Sevilla no puede volver. Esto parece tercermundista, pero es así, ¿no? No puede volver por la noche, porque el aeropuerto de Sevilla cierra. A una hora.
Así está montado el asunto.
Cierra. El aeropuerto de Sevilla cierra a una hora y se tienen que quedar en Las Palmas. Y después, Agumé y Nacho no están inscritos. Mañana por la mañana, yo creo que alguno de estos dos lo van a escribir. Creo que están esperando a ver si Saúl, al final, alguien de la federación, coge el teléfono a última hora.
Vaya,
que tiene poca pinta. Y si no, pues tendrá que meter a Agumé porque anda muy justito en el centro del campo García Pimienta.
Esas decisiones de condonación de sanciones cuando hay títulos, es que en este verano ha habido dos títulos importantes en el fútbol masculino, que es el que afecta al Sevilla, como la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, tiene que ser acordado por la Junta. Ya es que Junta no va a haber. Que no es normal es que esté un equipo pendiente de una cosa de esas cuando tiene que ser una cosa clara. Bueno, ¿está sancionado? Sí o no, ya está.
Sí, es que es eso. Es que hay cosas que tendrían que estar resueltas.
El día anterior pendiente de una sanción. Es
que no. Víctor, mañana hablamos de lo que ha sido el primer partido del Sevilla, ¿vale?
Muy bien, Munilla, un fuerte abrazo.
Y otro para ti, gracias. Luego, bueno, gracias. Y el primer partido de mañana es el de las 7 entre Celta y Alavés. Hola, Álvaro Lorenzo, muy buenas.
Muy buenas, Muni, ¿qué tal?
¿Cómo va a comenzar el Celta?
Bueno, pues espera tener de una vez una temporada tranquila, ¿no? Y dejar de estar en el alambre año tras año, que al final te vas a acabar quemando. Para eso, qué mejor que empezar bien, y más teniendo dos jornadas en Balaídos. Por cierto, mañana se espera una muy buena entrada, y no gana el Celta la primera jornada, se dice pronto, desde hace 9 años. Pero bueno, hay ilusión por el primer proyecto desde cero de Claudio Giraldes, tirando eso sí mucho de cantera. La baja importante para mañana, Guaita, en la portería. Así que jugará Iván Villar o el portero del filial Marvidal. Si llega Dubicas, que ha sido el máximo goleador del Celta en la pretemporada con 6 golitos. Y podrían debutar los únicos fichajes del Celta este verano: Borja Iglesias e Ilaiz Moriba. Vuelve a ir a una lista después de una grave lesión. Y ojo, porque Claudio se deja fuera 6 jugadores a los que se está buscando salir. O sea, operación salida tremenda en el Celta, entre otros Unai Núñez o Luca de la Torre, para el que quiera pescar por aquí por Vigo. Y como siempre, el faro del equipo va a ser a sus 37 años. Y esperemos, toquemos madera, que no sea su última temporada, el príncipe de las batallas de Aguaspas.
Qué bestia. Gracias, Álvaro. Un abrazo.
Un abrazo.
Y el Alavés, Sara Pastor, buenas.
Buenas noches, Moni. Bueno, pues llega con un proyecto algo renovado, poco, porque aún falta alguna pieza, sobre todo a nivel defensivo. Tienen a Abkar y Tenaglia, pero sí que es verdad que rondaba por ahí una pieza fundamental en cuanto a esa solidez defensiva que podía haber el año pasado. De cara a este año, pues va a ser más complicado. Ya ha dicho Luis García que van a tener que picar piedra cada partido, o sea que veremos cómo va a ser.
Como siempre, por otro lado. Pero bueno, temporada. El año pasado décimos, o sea que vamos a ver.
Sí, y en cuanto a la convocatoria de mañana, nada, 23 jugadores van a ir con algunas sorpresas. No ha viajado ni Nicola Maras, ni Abden, ni Abdalai, que los dos primeros parece que no van a estar, que se van a marchar traspasados y Abdalai cedido. 2 jugadores tocados, Alexander Sedlar y Hugo Novoa, pues están recuperando de esas lesiones, y Manu Sánchez, ex del Celta, que no puede jugar por esa cláusula del miedo que firman los jugadores.
Fenomenal, pues mañana es el partido de las 7, lo contaré como siempre en Tiempo de Juego. Gracias, Sara. Quiero decir, hay una noticia, no sé, de las últimas horas, la hemos conocido esta noche prácticamente. Ganga, dime sí o no con la cabeza. Lo de la NBA, tranquilo, sí. ¿Qué quieres que me vas a preguntar? ¡Parrita!
Buenas noches, Muni. A las 9:30 ha salido el calendario.
A las 9:30 el calendario. Ya tenemos calendario de la NBA.
Tenemos calendario de la NBA que arranca en la madrugada del 23 de octubre aquí en España. Es 22 de octubre en Estados Unidos, con la ceremonia del anillo de los Celtics, la subida de su 18ª bandera al techo del TD Garden, y después, a partir de la 1:30, Celtics-Knicks para abrir el curso, y a las 4 en Los Ángeles, Lakers-Timberwolves, que completa esa jornada inicial. Y luego, Muni, lo que todo aficionado a la NBA mira, sobre todo el que es más externo, no el que la sigue a diario cuando sale el calendario, los partidos de Navidad. Hay un cartel guapo para este año, A las 6 de la tarde, hora española, haciendo ahí un poco la digestión de ese cordero de mamá de que nos ponemos cerditos y tal.
Uno más
Knicks,
que otro.
Sí, yo sobre todo. Knicks Spurs, los Knicks, que son un equipo muy pujante este año, aspirantes en el este a pelearle a los Celtics, a Filadelfia y a Milwaukee la primera plaza, contra los Spurs de Wembanyama. A las 8:30, los Dallas Mavericks de Luka Doncic contra los Timberwolves, que bien podría ser la final del oeste. A las 11, Celtics Sixers. A las 2, Warriors Lakers. Y a las 4:30, para acabar, Phoenix Suns Denver Nuggets.
Parra, que estás mirando tú el calendario de la NBA, porque es tu calendario a partir de un mes, ¿no?
Básicamente, le empieza el parque de bolas, pero la tortura al mismo tiempo. Van pesando los añitos de madrugada, ¿eh, Parra?
Sí, 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 hay que empezar a adecuarse.
Tu calendario y el de Bamba.
Sí, sí. Bueno, ya se lo tira durmiendo.
Pide a Paco el cambio para comentar el Geta, ¿eh? O el Alcorcón. Un abrazo, Parrita.
Abrazo fuerte.
Hasta luego. Y Carlos Ganga, buenas noches.
¿Qué tal, Muni? Ahora muy sí, buenas.
Ya con micro abierto y todo, que he pedido yo que te lo abrieran particularmente. Que juega Alcaraz ya en nada, ¿no?
Sí, acaba de empezar el partido, su partido de segunda ronda de Cincinnati contra Gael Monfils, el francés que se ha llevado el primer punto. Bueno, es partido de segunda ronda, en teoría un partido asequible para el español. Las dos veces que se han enfrentado se lo ha llevado Carlitos. El principio de la gira americana con el US Open de fondo de escena y un Alcaraz que puede acabar el año como número uno del mundo, si lo hace bien en esta gira americana, y si Sinner y Djokovic, que el serbio, por cierto, no está en Cincinnati, no pueden defender todos los puntos que consiguieron el año pasado en estos dos torneos.
Bueno, a todos con Carlitos. Gracias, Ganga.
Adiós.
Señoras y señores, el sábado arranca la Vuelta Ciclista a España.
El partidazo de COPE. El número uno del deporte. Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y la última hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de tiempo de juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Hoy, la Burger Meat Mixta selección de día con un 20% de descuento. Por solo 3,19 la bandeja de 6 unidades. En tiendas y en día.es.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El amor te hipnotiza.
En el amor y en el fútbol, es el corazón quien manda. Porque cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso solo en Movistar vives todo el fútbol al completo con la mejor experiencia. Sin retardo ni cortes y en cualquier dispositivo. Y además disfrutas todos los partidos sin saltar de plataforma. Vuelve todo el fútbol a Movistar, la casa del fútbol.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En FlexiCar hay muchos cars. 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 En FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi. Muchos cars.
En FlexiCar.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Sábado arranca la Vuelta Ciclista a España 2024, una de las grandes citas del año, de cada año en el deporte español, y por supuesto la fiesta del ciclismo en España. Es un recorrido, como siempre, desde hace ya muchos años, nervioso, divertido, con finales sorprendentes, rompedores, y que va a culminar el 8 de septiembre con una crono en Madrid, y que por supuesto va a contar cada día en la antena de COPE el equipazo comandado por Eri Frade. Hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
¿Cómo está tu cuerpo, querido?
Bueno, bien, bien, aquí cogiendo fuerzas para lo que viene, que es ya, que es la Liga, que ya estamos en ella, y que es la Vuelta, que es uno de mis momentos preferidos del año, sin duda.
Sí, señor. Sacrificado, pero uno de los momentos del año. Que vaya veranito que llevas entre unas cosas y otras.
Sí. La vuelta escasa para mí. Yo me siento muy feliz en la vuelta. Creo que ayudamos a darle lustre a la carrera ciclista grande que es la nuestra, la de España. Y nada, a ver si los ciclistas hacen lo propio, aparte que, oye, que nos sentimos muy queridos por la gente donde quiera que vamos.
Sí, señor. La casa también, la vuelta es la casa de Quique Iglesias. Buenas noches, Quique.
Es mi carrera, buenas noches, ¿qué tal?
Es tu carrera, por encima de todo, más que la de periodismo incluso.
Sí, hombre, sí, desde luego, en los últimos años sí, porque estoy más cerca de la vuelta que de otra cosa, pero me encanta ir y en Lisboa encantadísimo de estar ya por aquí y de que llegue el sábado para empezar a contar cosas.
Oye, os preguntaría a vosotros directamente por cómo viene la vuelta, recorrido, participación. ¿Os parece que se lo preguntemos directamente al que seguramente y si seguramente sepa más de todo esto? ¿Parece bien?
Sí, me parece bien.
Director Javier Guillén, buenas noches.
Hola, buenas noches aquí de Lisboa y un saludo cariñosísimo a todos los que estáis ahí, que como bien decían Quique y Eri, pues también formáis parte de la familia de la Vuelta.
Por cierto, ¿cuántas entrevistas llevas esta semana?
Bueno, unas cuantas, sobre todo porque los inicios son de calentamiento y además, bueno, pues con esto de la participación, quién viene, quién no viene, pues se genera bastante expectativa y la verdad es que todo el mundo pregunta y yo encantado, claro, me preocuparía si no preguntaran, o sea que por esa parte yo
mira, ahora que dices eso, me ha contado esta tarde Quique, dice, oye, ¿has visto que Roglic ha habido un momento que no aparecía en el escenario con el resto del equipo? Me imaginaba a Javier Guillén diciendo, no, otro que se me cae, no, por favor.
No, en esto de la comunicación siempre tienes que tener algún impacto y hoy Roglic la verdad es que nos ha regalado una incertidumbre de 5 minutos que puede decir que está entretenida, pero bueno, han sido 5 minutos de dónde está Roglic. Al final ha aparecido, además lo ha explicado muy bien, no se ha escondido, y lo único que ha dicho es que estaba en el hotel, porque lo tiene justo al lado de la presentación, se ha debido de despistar, pero la verdad es que tengo que decir que ha quedado simpático y le agradezco mucho, bueno, pues el gesto que ha tenido.
Se ha hecho un perico delgado en Luxemburgo, pero este con menos repercusión, ¿no?
Sí, no le han picado tiempo, por lo menos no le han picado tiempo.
2:40 del prólogo aquel famoso. Bueno, en fin, Javier, tú lo vas a vender mejor que nadie. ¿Por qué hay que estar pendientes de la Vuelta a España las próximas 3 semanas?
Pues yo creo que porque va a ser la más emocionante, la más competida. Si es la más emocionante y la más competida, tiene que ser la más divertida. Y sobre todo porque hay muchas opciones entre muchos favoritos o grandes corredores que aspiran a ganar la general. Y porque además hay un recorrido muy potente, de los recorridos más duros que hemos presentado en los últimos años. Es un recorrido muy del gusto del espectador, con mucha montaña, con mucha dureza en esa montaña ya desde el cuarto día y la primera semana, para luego toda la parte de Asturias, que bueno, pues ahí tenemos al Cuitu Negro y a Lagos de Covadonga, y luego pues la última parte, ¿no?, con esa etapa en Picón Blanco y una crono en Madrid, que yo espero y deseo que mantenga la emoción hasta el final. Yo creo que no nos lo podemos perder, por eso no
A ver si no nos traiciona la comunicación y la cobertura. Te lo voy a preguntar así directamente. ¿Necesita Javier la Vuelta a España un ganador español 10 años después ya de Contador?
Sería bueno. Si yo no me voy a... Nosotros somos un país que depende de deportistas del sistema, porque somos un país, afortunadamente, así acostumbrados nuestros deportistas también en ciclismo, y bueno, pues sería importante. Es verdad que va tocando, obviamente no lo tienen fácil, pero este año yo creo que entre Carlos Rodríguez, Landa y Enric Mas, bueno, pues tenemos opciones. Luego ya veremos lo que dice la carretera, que es la que da y que quita, pero vamos, sería una extraordinaria noticia que un corredor español ganara la Vuelta.
Termíname la frase, ¿la baja de Juan Ayuso ha sido?
Ya te la he terminado, no te puedo verificar. Nos hubiera gustado que viniera, pero no ha podido ser, la verdad. También tenemos que tener, si los corredores vienen, con todas las garantías de que pueden disputar, pero tampoco queremos un Juan Ayuso que no pudiera disputar la carrera, lo ha sido honrado, yo creo. O sea, así se lo ha permitido el equipo. En las últimas horas, cuando hemos hablado, pues nos decían que no se veía con la forma necesaria. Eso también es una forma de honrar al deporte, y sí mismo en condiciones, pues tampoco una, pero bueno, la baja de Juan Ayuso es básicamente una pena, sin más.
Eric, Quique, ahí tenéis al director de la Vuelta a España.
Pues yo quiero preguntarle a Javier, siguiendo un poco con la línea del recorrido, ¿cuál es esa etapa que va a ser espectacular y que no es, resulta evidente, que no es Lagos de Covadonga, que no es Asturias, que no? ¿Cuál es esa etapa que dices tú, cuidado con esta?
Pues mira, yo te diría, por lo que hemos hablado un poco también con los directores, la de Jerez-Junquera. Yo creo que es una etapa que puede devanar sorpresas, es una etapa extraordinaria, nadie tiene el ojo puesto en ella y yo creo que alguna sorpresilla puede dar.
Javier, escuché en Niza al director del Tour de Francia diciendo algo así como: no nos ha gustado nada las etapas al sprint, el año que viene vamos a poner muy pocas. ¿Te da la sensación de que por primera vez en mucho tiempo el Tour está detrás de vosotros en esto y que estáis marcando una idea de recorrido de vuelta de 3 semanas?
Está claro que nosotros tenemos un modelo muy muy definido. Yo creo que sí, que desde hace años cambiamos cosas. A partir de ahí, decir que el Tour está detrás de la Vuelta, son palabras mayores. También es verdad que cuando Diego Benú, el director técnico del Tour de Francia, dijo de los sprints, no se refería tanto a lo que es el perfil de este tipo de etapas, sino porque en el Tour se ha visto que los corredores este tipo de etapas pues no las han, peleado, combatido como se esperaba. La verdad es que ha sido tanto una sorpresa la forma en que han tenido de afrontarlas. Eso es malo para todos, porque al final esto necesita del espectáculo, necesita del entretenimiento, y yo creo que era una reflexión más dirigida a los corredores que a lo que ese tipo de etapas pueden aportar. Yo desde luego creo que tiene que haber todo tipo de etapas. Es verdad que la Vuelta no es una etapa que nos caractericemos por etapas al sprint, somos más una etapa que mira al cielo que al suelo, pero tiene que haber de todo, y a partir de ahí sí que creo que nosotros tenemos un modelo definido, que algunos lo han seguido también, pero también es verdad que cada Vuelta tiene su idiosincrasia, como lo tiene también el Giro de Italia frente al Tour y a la Vuelta. Yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Que entre los tres somos diferentes.
Sepp Kuss defiende victoria, Roglic busca la cuarta, que igualaría además el récord de Roberto Heras. Yo te iba a preguntar por Roglic, ¿no? Tanto Roglic como la Vuelta se han dado mucho, se habéis dado mucho mutuamente.
Sí, yo desde luego Roglic es para nosotros uno de los corredores fetiches, además tiene la oportunidad de hacer historia, sabemos que le gusta mucho la carrera. Esta mañana hemos tenido la oportunidad de hablar con él y viene muy, muy, muy en forma, le gusta mucho el recorrido, tiene muchísimas ganas. La verdad es que también tiene que resarcirse un poco de la mala suerte que ha tenido estos dos últimos años, y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay una serie de corredores en lo que son los últimos años de la Vuelta, como Primo Roglic, Chris Froome y Alberto Contador, que son los que más nos han dado, y justo reconocérselo.
El hecho que no estén los tenores ahora del ciclismo no voy a decir que sea una buena noticia, pero puede llegar a ser una buena noticia de cara a la rivalidad que se puede ver, ¿no? Que todo sea mucho más igual y más de tú a tú.
Esa es la ventaja que yo creo que tenemos con esta participación, que es una Vuelta mucho más abierta, mucho más impredecible, y sobre todo, que yo creo que va a ser diferente a las otras grandes. Es verdad que, si han venido Pogacar, Vingegaard o Renko, nosotros encantados, porque no dejan de ser corredores espectaculares. Pero yo creo que hoy tenemos que estar muy contentos con la participación que viene. Todo el mundo, además, lo está comentando, esas posibilidades de Vuelta abierta. Ahora mismo, ¿por quién apuestas? ¿Por Roglic, porque ha ganado 3? ¿Por Carapaz, que viene con una grandísima forma? ¿Por los 3 españoles, porque además están corriendo en España? Sepp Kuss, obviamente, es el auténtico, el vigente ganador de la Vuelta. Entonces, hay muchas opciones. Al final lo que queremos es, sobre todo, que la clasificación general vaya sostenida y que haya mucha emoción en cada etapa. Es decir, que no podamos decir cada día, o que no sepamos a priori qué es lo que va a pasar. Eso es lo que queremos, y creo que con esta participación lo vamos a tener.
Yo te voy a hacer la pregunta bruta, ¿eh? O sea, yo me tiro a la piscina directamente, a ver si después de conseguido el reto Giro Tour, desde el año que viene ya tenemos aquí otra vez a Pogacar, que está por la labor, y yo te pregunto, ¿tú ves a Pogacar capaz de afrontar el reto de ganar Giro, Tour y Vuelta en el mismo año? Si hay un ciclista en la historia que lo pueda hacer, ¿es este?
Sí, seguro. Lo tengo clarísimo, y desde luego, si hubiera venido a la Vuelta, no me cabe la menor duda de que hubiera sido el máximo favorito con todo lo que llevaría, porque además no solo es un cansancio físico, también es un cansancio mental y desde luego, vamos, creo que sí que lo hubiera hecho. Ahora yo creo que más allá de que no va a conseguirlo este año, porque no participa en la Vuelta, obviamente, pero sí que se centra en la Vuelta, porque yo creo que Pogačar es hoy por hoy leyenda del ciclismo, para mí ahora mismo ya es comparable, sin duda, a Eddy Merckx, pero es verdad que siendo hombres de retos le queda ganar una grande, y esa grande ya es la Vuelta, y por eso tenemos muchísimas esperanzas de que quiera cumplir pues con engordar su palmarés con la tercera grande que le queda, y creo que en los próximos años pues somos los grandes beneficiados de que ha ganado Giro Tour, ¿no? Que no le queda la Vuelta.
A eso voy, Javier. ¿Es algo que se tiene que empezar a trabajar desde ya para que en 2025 esté Pogačar o no?
Eso depende más de él, Quique. Son cuestiones. Nosotros, al final, lo único que podemos hacer es aproximaciones de saber o no saber, pero los calendarios los fijan los equipos y los corredores. Sí que tengo que decir que en ningún momento haremos recorridos para un corredor. Eso lo tenemos totalmente descartado. Nosotros haremos nuestro modelo de carrera, el que creemos, el que entendemos que le puede gustar al público, y a partir de ahí, bueno, pues lanzaremos el reto. Yo creo que sí que vendrá, él también lo ha dicho, tenemos mucha esperanza que el año que viene pues su calendario sea Tour y Vuelta, y por supuesto si decide que es Tour y Vuelta será el máximo favorito de la Vuelta el año que viene, si viene, eso sin duda.
Amén. Mira, y para que sí. Vea la gente cómo se trabaja, ¿cuántas etapas quedan por cerrar de la Vuelta 2025?
Nah. Uf, no muchas ya, la verdad está bastante avanzada, alguna queda, pero bueno, tenemos bastante claro lo que queremos hacer, porque hay que entender que en cuanto acabe la Vuelta el 8 de septiembre tenemos que trabajar en la presentación de diciembre de la Vuelta, claro. Tenemos pocos meses y por eso ya llevamos bastante avanzado, pero bueno, eso es otra historia. Ahora tenemos que pasar la del 24 para poder anunciar la del 25.
Y que salga...
Tengo muchas ganas de ir a Canarias, no es otra cosa.
Sí, hay ganas, pero no será en el 25, eso sí que lo puedo avanzar. Todavía no toca el 25, aunque nos hace muchísima ilusión el poder ir cuanto antes.
Javier, que vaya todo fenomenal, que salga todo muy bien, que me imagino la intranquilidad también y la ansiedad de un director de Vuelta Ciclista España a poco del comienzo. Que vaya todo fenomenal.
Pues muchísimas gracias, estamos ya con muchas ganas de empezar en Lisboa el próximo sábado, y gracias a la COPE un año más por querer y seguir contándolo. Un abrazo.
Muchas gracias a ti, un abrazo. Señores, Eri, Quique, va a ser duro, pero va a ser hermoso como siempre, ¿eh?
Bueno, va a placentero, ser más que hermoso, va a ser placentero. Y eso arranca el sábado en una crono de 12 kilómetros y concluirá, como decía Javier, el 8 de septiembre con otra crono, que no acaba con un sprint en Cibeles, sino con una crono que acabará en Gran Vía, delante de Telefónica.
Aquí al lado de la radio, en todo el centro de Madrid. Así que nada, señores, cuídenseme mucho, que se les quiere, ¿eh?
Igualmente.
Igualmente, Rey.
Chao.
¿Cuál es el trabajo?
Hay unas personas que tienen algo que necesitamos.
¿Alguna vez has hecho algo así?
Y nosotros vamos a quitárselo.
Bueno.
Robert De Niro. Jean Reno. Ronin. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Nos acaba el partidazo por hoy, mañana más, pero me van a dejar solamente un minuto para que aproveche para decirles adiós, bueno, no un adiós, sino un hasta luego, que esto da muchas vueltas y nos volveremos a encontrar, seguro, a 5 compañeros que han estado un año entero aquí con nosotros trabajando, más otro año de máster, con lo cual tienen una paliza encima que no les quiero ni contar, y son Raúl Liñares, Nacho Camuñas, Xavi Lasso, Ignacio Arzuaga y Carlos Martínez, gente currante, gente con mucho futuro, buena gente toda, y que ya digo que han trabajado aquí fenomenalmente bien. Hola, Carlos Martínez.
Hola, Muni, ¿qué tal?
¿Quieres decir algo en representación de todos?
Pues en representación te diré que muchísimas gracias a todos por lo que nos habéis ayudado, por lo que hemos podido trabajar aquí. Ha sido un año apasionante y ha sido un auténtico placer estar en los deportes de la cadena COPE.
Vale, muy bien. Y ahora que ya no tienes la pistola en la cabeza, ¿la verdad cuál es?
No, no, es totalmente la verdad. Ha sido un año
muy bueno. ¿Alguna colleja os habéis llevado todos, eh?
Collejas todas, pero ha sido un placer porque es que hemos trabajado mucho y vosotros que habéis confiado en nosotros, que bueno, somos unos recién llegados, ¿no?
Sí, Lama en la distancia corta, ¿cómo es?
Un ejemplo y yo creo que es, para mí, el mejor periodista que he conocido y que voy a conocer hasta que me muera, don Manuel Lama Jiménez.
Ostras, macho, digo, se te sale la lágrima al final, ¿eh?
He podido estar en el 8:30 y la verdad que he visto cosas alucinantes que ha hecho en el periodismo.
¿Y la gentuza quién es? Venga, di algún nombre. Lo peor.
Todos son lo mejor.
Ah, no,
mejor,
te he dicho la gentuza, dice todos.
Todos son lo mejor y de todos nos hemos llevado algo para nuestro corazón, para nuestra vida personal, profesional, y seguro que nos ayuda y que me acuerdo yo el día de mañana Melchor, esto que me recomendó, Munilla, Javi Gómez, Ganga, Pedro Martín y todos y cada uno de ellos.
Carlos, que mucha suerte, ¿eh? Gracias, te lo digo a ti, pero como si se lo dijera a todos los que han estado, ¿eh? Muchas gracias y mucha suerte, nos encontramos, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Señoras y señores, Poniendo las Calles llega. Nosotros más mañana a la misma hora en el mismo sitio, si quieren, y ya saben, que la radio les acompañe. Gracias de corazón por estar ahí. Adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado.